Bueno, pues hola a todos y efectivamente no voy a proyectar porque como me han puesto un tema un poquito complicado, que es el fotógrafo del futuro, y no tengo una bola de cristal, pues en el caso proyectar cosas que no corresponden al futuro, que no se puede hacer, pues tampoco tenía mucho sentido, con lo cual vamos a hacer una pequeña reflexión y una perspectiva de la situación de la fotografía. No de la fotografía. Yo antes he visto que en esta sala hay diferentes sensibilidades fotográficas, diferentes tipos de prácticas fotográficas, fotógrafos, por las intervenciones que he ido viendo desde que he llegado, pertenecen a diferentes ámbitos de práctica de la fotografía, ¿no? Bueno, yo tengo la mía propia, que es la fotografía documental, no como practicante, pero sí como editor y como enseñante, como profesor de ese tipo de fotografía. Y por tanto, ese ha sido un poco el paradigma que ha guiado mis lecturas, mi formación y lo que me ha interesado. Y de eso es de lo que voy a hablar, ¿no? En todo caso, si alguien quiere relacionarlo con otro tipo de prácticas fotográficas, pues después el debate. Yo voy a hacer mi intervención, voy a intentar que sea lo más... voy a intentar volcar todo lo que me parece interesante, todo lo que me preocupa, todo lo que me parecen cuestiones importantes, pero al mismo tiempo de una manera muy sintética, ¿no? Porque somos todos profesionales y no hace falta extenderse demasiado ni hacer demasiada retórica porque sabemos en cada punto de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, empezamos comentando que solo entiendo el tema que me habéis asignado de una manera un poco canalla, el del fotógrafo futuro, como un intento, es decir, una visión, una perspectiva, imaginar lo que va a ser la profesión de los fotógrafos documentales en el futuro. Solo se puede entender cuando lo hacemos de una manera muy, muy humilde y pensando lo único que podemos hacer es reconocer los riesgos y las posibilidades que esperan a este tipo de prácticas, ¿no? Y de alguna manera, si los reconocemos, porque ya están inscritos en el presente, ¿no? En las prácticas contemporáneas. Entonces, a partir de ahí, podemos intentar despejar algún obstáculo, ¿no? En cualquier caso, no podemos realmente ofrecer un panorama de las derivas que va a coger la práctica de la fotografía documental. Quiero decir también que respecto a estos usos documentales yo voy a centrarme básicamente en aquellos, es decir, pongo en primer lugar aquellos que anteponen la función testimonial. Es decir, creo que dentro de todas las prácticas posibles de la foto documental, ya de ese campo específico, hay un campo que seguramente es el campo que tiene más dificultades para mantenerse, y ese es el de la función testimonial, de estar en el lugar y en el momento, ¿no? Por supuesto, tiene relaciones con otros tipos de campos. Antes se estaba hablando bastante en esta sala de algunos usos comerciales de la fotografía, ¿no? Y cómo, de alguna manera, inevitablemente, en todas las intervenciones, entre lo que se iba diciendo, había, como no, la sombra del mercado que dominaba todo este tipo de prácticas. Hay otros usos de la fotografía, unos usos muchas veces subsidiarios de la propia fotografía, porque en realidad su centro es otra disciplina, como pueden ser los usos científicos o los usos de control y vigilancia, etc. Son usos, todos ellos también, marcados de una manera muy estricta por un control del poder, con lo cual volvemos a conectar con la cuestión del mercado, ¿no? Y la enorme conexión que hay entre mercado, poder económico, finanzas, etc. Es decir, en cualquier caso, las prácticas documentales de las que vamos a hablar no pueden estar en ningún momento al margen tampoco esas influencias. Es decir, les afecta al mercado, por supuesto, les afecta al poder enormemente, ¿no? Tal vez una pequeña diferencia es que, por definición y por su propia esencia, las prácticas documentales viven en estado permanente de rebelión contra esas limitaciones o contra esas constricciones que les impone tanto el mercado como otros tipos de poderes que, en definitiva, también están relacionados con el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo tendremos que considerar la fotografía documental a partir de este momento? Me parece que ningún parámetro que no sea los usos sociales, las expectativas que la sociedad tiene de obtener documentos, de obtener historias interesantes para entenderse a sí misma y para entender lo que está ocurriendo, ninguno de esos otro parámetro de tipo técnico y tal es realmente determinante, no me lo parece. Entonces, me parece que el documentalismo como foto de compromiso de un autor con la realidad tendrá que seguir siendo eso, es decir, que en cualquier caso el fotógrafo documentalista del futuro, del presente, va a tener que seguir siendo, porque no hay no hay otros componentes que definan esta función más que aquellos, ¿no? Servir a la realidad. Es decir, servir a la realidad antes que servirse a la realidad para utilizar la fotografía para otro tipo de prácticas. Básicamente, creo que esa conexión del autor documental con la realidad es aquello que lo define en primer lugar frente a otras prácticas, ¿no? Una conexión con la realidad y con esa función de intermediación entre realidades diversas y un público, unos lectores, unos consultores de fotografía que no tienen acceso directo, que necesariamente se van a tener que seguir haciendo desde una aspiración creativa. Es decir, no hay otra manera de hacer fotografía documental que desde la creatividad. La creatividad entendida no como seguir el camino de creatividades previamente establecidas por el sistema, como las creatividades adecuadas o como aquellas más con un carácter más artístico, sino simplemente la creatividad entendida como el buen hacer fotográfico, aquel que da la satisfacción de un trabajo personal puesto en marcha y puesto al servicio de un objetivo, sea el que sea. También, por supuesto, dando respuesta a las necesidades, a la expresión estética de los propios autores. Así tendrá que seguir siendo, ¿no? Así es y así tendrá que seguir siendo. Decía Marcus, uno de los últimos representantes de la Escuela de Frankfurt, que lo bello pertenece a la imaginería de la liberación. Es decir, cualquier proyecto político de transformación en el que está inscrita necesariamente la fotografía documental tiene que partir de la belleza, es decir, de la necesidad de hacer las cosas bien hechas desde un punto de vista estético, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es interesante siempre todavía recordar la conexión que tiene estas palabras de Marcus en su libro, un libro que recomiendo totalmente, es uno de los pilares de la reflexión estética de la Escuela de Frankfurt, que es la dimensión estética, precisamente, de Herbert Marcus, con el trabajo de los artistas en las vanguardias, con esos trabajos donde había una postura muy clara de estar integrados y sirviendo al conjunto de la sociedad en la que estaban inscritos, ¿no? Incluso darse a sí mismos estos artistas, Rodchenko sería un ejemplo clarísimo, Wisitsky, otros muchos, estar al servicio de generar las herramientas, los instrumentos que después pueden ser utilizados en otros muchos ámbitos, ¿no? Es decir, ampliar el campo de la significación para que esa significación se pueda aplicar al servicio de todo el mundo, ¿no? Por tanto, la pregunta de cuál es el fotógrafo del documental del futuro, qué son los autores documentales del futuro, solo se explica cuando nos preguntamos al mismo tiempo qué futuro le espera a la fotografía documental. Van íntimamente relacionados, no lo podemos separar. Y el futuro de la fotografía documental depende absolutamente del nivel global de libertad y de democracia, entendido en un sentido global y auténtico. Es por tanto una cuestión política, pura y simplemente, o sobre todo, el futuro de la fotografía documental es una cuestión política, que afecta al mismo tiempo a los documentalistas en el sentido de que su trabajo incide en las posibilidades de ampliar estos umbrales de libertad y de democracia auténtica, ¿no? Por tanto, va a ir junto, depende una cosa de otra, es decir, si tenemos unas sociedades cada vez más dominadas por el mercado, más opacas en las grandes decisiones que nos afectan a todos, digamos donde cada vez más unos pocos deciden el destino de la inmensa mayoría del mundo, la fotografía documental va a ser pobre, como se está empobreciendo seguramente. El momento que abramos espacios de libertad, la fotografía documental va a crecer enormemente. Por tanto, no va separado, depende estrictamente de la otra, ¿no? Estamos viendo en este momento cómo una serie de circunstancias afectan a la práctica documental de la fotografía. Pero seguramente lo podríamos clasificar en dos áreas principales, las áreas de producción y las áreas de distribución. Es decir, quién, cómo, de qué manera, con qué financiación hace producciones de fotografía documental y quién, cómo, de qué manera, también con qué financiación, con qué expectativa de negocio o no, etcétera, la distribuye. Son las dos cuestiones, cómo la producimos y cómo la distribuimos. Están muy relacionadas, efectivamente. Empecemos por la primera, brevemente. Voy dando apuntes y luego podemos hablar de todo lo que queramos, ¿no? Entre todos. Pero la fase de producción, ¿no? Es decir, cómo realizamos fotografía que sea testimonio de diferentes aspectos, en todos sus campos posibles, en todos sus registros, ¿no? Pero que sea, pues esto, registro del mundo, ¿no? En este ámbito, sin duda, siempre van a haber dificultades, como siempre las han habido. Porque, por definición, cualquier poder, en cualquier situación, intenta evitar el verse puesto a descubierto. Y los poderes, cualquier poder, tienen, desde el momento en que, seguramente por la época de la guerra de Vietnam, y tal vez incluso un poco antes, desde que todos los poderes tomaron nota y evaluaron así, de una manera taxativa, las capacidades de la fotografía para influir en el pensamiento, para influir en la opinión pública, desde aquel momento las dificultades han incrementado enormemente. Sabéis que proporcionalmente mueren mucho más fotógrafos, que las situaciones de mayor conflicto, de mayor confrontación al poder, el peligro es real, es un peligro físico, etc. Es decir, los poderes, todos los poderes han tomado, no os quepa ninguna duda, muy buena nota de que la fotografía en el contexto adecuado, con los canales adecuados, puesta al servicio de las causas adecuadas, tiene un enorme poder de transformación. Por tanto, eso, la producción de fotografías, siempre va a ser un riesgo, ¿no? Pero además podemos añadir todos aquellos factores que en este momento le afectan de una manera directa. Por supuesto, la fotografía documental en este momento encuentra una primera dificultad, que es un bloqueo de la financiación. Es decir, ¿quién financia real y efectivamente fotografía documental? Estoy hablando de una fotografía documental transformadora, una fotografía documental puesta al servicio de ese proyecto de democracia y de libertad que hablamos. Prácticamente muy bulliante. ¿Cómo afecta la censura? De una manera directa. Sabéis que cada vez más hay, digamos, esta dificultad, lo conocen muy bien los fotógrafos que están sobre el terreno, de los lugares de crisis concretos donde se producen cuestiones que son importantes para el futuro de todos. Es muy difícil, es muy complicado, cada vez más, obtener, conservar y distribuir esas fotografías. Hay además otros mecanismos de censura encubierta, como por ejemplo todas las leyes de privacidad, de protección de espacios públicos y privados. Por supuesto que no vale todo, que tienen que haber límites siempre a cualquier práctica, ¿no? Y que los límites, efectivamente, son como siempre en la libertad, los derechos del que está delante, ¿no? Es el límite de la libertad. Pero no olvidemos tampoco que al amparo de ese criterio y de esas palabras tan bonitas que son defensa de la intimidad de las personas, defensa de la privacidad de algunos espacios, etcétera, que a partir de ahí se producen situaciones de auténtico abuso y de auténtica censura encubierta, ¿no? Le Monde hizo hace unos años un registro de algunas de las historias, de algunas de las fotografías que ya están en nuestra historia y que forman parte de nuestro patrimonio visual, de aquello que nos ha ayudado a entender y comprender el mundo, y que según leyes recientes, dictadas en Francia y en otros países, estarían en este momento haciendo imposible la guerra, por ejemplo, de la niña de Vietnam, que va por Nepal, o las fotografías del asesinato de Aldo Moro, la historia de las fotografías de Aldo Moro en el maletero del coche. Toda una serie de fotografías siguiendo determinadas leyes en este momento serían fotografías prohibidas, serían ilegales su obtención y su distribución, ¿no? Es decir, es una manera también muy sutil de hurtarnos, ¿no? Y de secuestrarnos una parte del acceso a la realidad. Tenemos los, de una manera mucho más difusa, ¿no? Y lanzado por esos think tanks del pensamiento neoliberal y ultraconservador, ¿no? De una manera muy difusa y muy mental, ¿no? Unos códigos morales, ¿no? Respecto a la representación, por ejemplo, de la violencia, daría para un solo tema, ¿no? Que no consideran, en cambio, nunca, por ejemplo, un riesgo, ¿no? Para la salud colectiva, que la mayor parte de la industria del espectáculo, en Hollywood, etcétera, etcétera, esté haciendo la violencia un elemento morboso de captación de público y de tal. Es decir, estamos condenando muchas veces de una manera inconsciente las violencias, no nosotros seguramente, ¿no? Pero mucha gente está condenando la violencia real del mundo representada, a veces a un precio muy alto, y en cambio parece que todo vale cuando se trata de la industria del espectáculo y de ganar dinero con esas representaciones. No sé si os pasa, pero hay algunas series, yo los ratos que enchufan la tele, algunas seis en televisión por la noche, que son casi ya vomitivas, es decir, el escalonamiento de aquello que se nos va enseñando para alimentar, digamos, una estrategia de negocio, a veces es casi insoportable, ¿no? Y en cambio parece que no podemos soportar la violencia real del mundo, ¿no? Bueno, también tenemos, digamos, toda un un planteamiento de una parte del pensamiento estético que durante los últimos 20 años ha descalificado de una manera bastante sistemática la fotografía documental, es decir, las prácticas documentales de la fotografía, hasta la propia fotografía como elemento de registro, como elemento de testimonialidad. Son unas derivas que parece que últimamente se han corregido, pero todavía pervive. Creo que hay un libro ahora editado por Gustavo Gili que será de la fotografía, no recuerdo el título exactamente, donde tal vez es un libro muy interesante para analizar cómo una parte del pensamiento estético está reconduciendo ese discurso tan exagerado, no en sus aspectos críticos, que han sido muy positivos, sino en llevar a la exageración, a la negación de la propia fotografía como una posibilidad de un lenguaje que podía, junto a otros, en un contexto adecuado, servir para, digamos, para describir realidades, ¿no? Y para analizarlas, y por tanto para transformarlas. Bueno, todos estos factores, ¿no? Y seguramente algunos más que me he dejado, sin duda han llevado a la fotografía a posiciones de miseria comunicativa, ¿eh? Yo creo casi a un auténtico secuestro de la posibilidad de testimoniar el mundo con imágenes. Porque si pensamos cuál es la realidad, la compleja, variada y en ocasiones terrible realidad del mundo, y vemos la posibilidad de acceso a todo eso a través de fotografía, la cuestión es que estamos muy lejos de poder aplicar, de ver que se están aplicando todas las potenciales de la fotografía a esa función, ¿no? Yo hasta ahora seguía pensando que, a pesar de todo, la necesidad de esa función, es decir, expresada en la vocación de tantos fotógrafos como yo conozco y como conocéis todos, de llevar adelante proyectos personales, digamos, a pesar de todas esas dificultades, de la falta de venta, por tanto la falta de financiación, de los riesgos, de las censuras, del descrédito, digamos, respecto a su función, etc. Pues que, a pesar de todo, la función era tan necesaria que algunos fotógrafos siempre iba a haber un grupo que vocacionalmente se iban a sobreponer a todas esas dificultades y tal. Pero toda estrategia acaba teniendo su recompensa y su éxito. Y curiosamente, cuando parece que el pensamiento estético afloja una de las pinzas, una de las cinco grandes pinzas que ha venido apretando, parece que afloja su presión sobre la foto testimonial, pues ahora resulta que parece que es cuando los fotógrafos están pinchando también, ¿eh? Jean-François Leroy, el director de Visapulimás, decía que este año la calidad en Visa, él notaba que había bajado enormemente. Y él recibe propuestas de todo el mundo. Es decir, es una persona con los mecanismos de información suficiente. Yo tengo esos mismos mecanismos a un nivel mucho más local, mucho más pequeño y en mucha menor cantidad como editor de fotografía. Pero también podría detectar algo parecido. En cualquier caso, él tiene el mecanismo para hacer una evaluación global porque recibe todo, prácticamente. Todo aquello que un autor en cualquier lugar del mundo cree que es interesante, porque es el festival de fotoperiodismo más importante del mundo. Y entonces él notaba una bajada enorme de la calidad, de las propuestas, de los riesgos, de todo. Es decir, tal vez provisionalmente, estoy seguro que es provisionalmente, la fotografía documental sí, efectivamente está en un momento de crisis. Una crisis inducida, pero sin duda en un momento de crisis. Pasaríamos ahora al otro aspecto. Es decir, el otro aspecto es el de distribución. Lo que, a pesar de todo, se produce y se hace, y en ocasiones muy valioso, ¿qué camino sigue? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo llega a la sociedad? Bueno, pues es un camino todavía mucho más complicado, porque claro, los mecanismos de distribución sí que están en manos ya de las organizaciones que tienen el poder y la capacidad para hacerlo, ¿no? Y hay que decir, pues, que realmente incluso de lo poco en relación a lo que se debería que se produce respecto a la cobertura de la realidad del mundo, pues muchísimo menos, solo un pequeño porcentaje, llega a tener una repercusión pública, ¿no? Llega a tener una incidencia en la mayor parte de la gente, ¿no? Por tanto, crear los canales adecuados para la fotografía documental es el gran reto de los próximos años. Ese es el gran reto. Es decir, ¿de qué manera vamos a hacer que la fotografía, como testimonio, llegue a la gente? No van a ser seguramente unos canales adecuados, como no son en la actualidad, los circuitos del arte instituido. Sencillamente porque en ocasiones circuitos excesivamente elitistas y minoritarios que dependen excesivamente de entramados financieros, de corporaciones que tienen sus intereses más allá de la propia función. De la misma manera, el coleccionismo privado tampoco lo va a ser. No es la vía de rescate, porque el coleccionismo privado, pues, en primer lugar, es un ámbito igualmente minoritario, es el mismo, igualmente minoritario, igualmente elitista, y encima, pues evidentemente va a condicionar los temas y los puntos de vista. Y la función documental no admite condicionamientos de puntos de vista más allá de aquellos que sus autores, de aquellos que se implican activamente desde la profesión, con todas las críticas, con todo el control de su trabajo que hay que hacer, ¿no? y que hay que ir adelante, pero en todo caso no puede venir marcado las líneas por los deseos de los coleccionistas de fotografías, es decir, aquellos que pagan por tener una obra, un objeto en su casa, ¿no? Tampoco va a ser fácil que sean los medios de comunicación quienes rescaten a la fotografía de esa situación, porque, como mínimo, aunque solo sea por ese camino, la presión publicitaria es enorme. Y la presión publicitaria, no olvidemos, no necesita el documental, ¿eh? Es decir, al menos eso se piensa, ¿eh? Al menos eso se piensa, al menos se dice en los manuales que los contenidos documentales que aborden de una manera seria, rigurosa, por tanto, necesariamente dura o crítica a la realidad del mundo, no son una buena compañía para que la publicidad sea eficaz en la prensa. Por tanto, eso tampoco va a ayudar demasiado. Por tanto, es urgente para la creación de esos canales que se impliquen organizaciones democráticas, autónomas o institucionales, por supuesto incluidas las públicas, y para eso es necesario que antes el conjunto, digamos, de la sociedad, guiada por las vanguardias de su pensamiento estético, documental o no documental, abracen de una vez lo visual como forma de pensamiento y le den soporte efectivo y los canales necesarios con los contextos necesarios para que eso adquiera una significación. ¿Qué canales son esos? Bueno, sin duda uno de los que es una asignatura pendiente son los grandes portales, todavía, a pesar de que hace muchos años de que hablamos ya que Internet es el soporte necesario, porque, bueno, lo que dicen los blogueros, ¿no? y los fanáticos de la red, ¿no? Por supuesto, ¿no? La reflexión aquella, ¿no? ¿Qué prefieres, ¿no? Que haya que cortar árboles en Finlandia, transportarlos hasta tal, convertirlos en pasta de papel, pagar una costosísima reacción, cuando lo tienes eso, imprimirlo y hacer una distribución igualmente carísima, o generar contenidos en una pantalla, darle un botón y distribuirlo a todo el mundo. Claro, ese es un punto de vista y podemos hablar de ese, ¿no? En cualquier caso, es que ese punto de vista tampoco se está cumpliendo. Es que eso que parece tan fácil, ¿no? Es decir, generamos una información, tenemos un soporte aquí, solo necesitamos la información, ponerla y darle, no está cumpliendo. Entre otras cosas porque la información tiene que estar en buenas manos. Y buenas manos quiere decir organizaciones responsables de los contenidos que vuelcan, suficientemente poderosas y creíbles como para que aquello sea realmente una referencia. Es decir, el último dato es que había en el mundo, el último, y lo consulté hace de casi dos años, es que habían casi 100 millones de bloggers en el mundo. Eso no es nada. O sea, 100 millones y nada es lo mismo. Necesitamos 5 grandes portales. 10, 20, es igual. Eso es mucho. 100 millones no es nada. Porque se dispersa como una gota de lluvia en un charco. Es decir, los mecanismos de control democrático, de la procedencia de esas informaciones, y no podemos contrastar unas informaciones de un blog con otro, y otro blog que sea el blog que va contra... Necesitamos un pacto de credibilidad mucho más amplio, mucho más que no nos obligue a estar contrastando cada vez cada información que estamos leyendo. Porque eso es imposible, porque eso es utópico, porque nadie tiene el tiempo ni la disposición de ánimo para estar haciendo eso constantemente. Por tanto, cualquier argumento en el sentido, no, es el receptor, es el lector el que es responsable de aquello que recibe y el que tiene, es una pura falacia y es un engañabobos. Es decir, no podemos convertir a los destinatarios en responsables de aquello que reciben, sin decirle, eres un idiota porque te lo creías cuando tú tenías que haberlo contrastado. Bueno, no. Tenemos que hacer otra cosa mucho más sencilla, que es generar aquellos grandes portales que son creíbles y que responden con los nombres, con las trayectorias, con las biografías de quienes los forman, de los contenidos que están allí volcados, ¿no? Por tanto, eso es un canal. Otro, sin duda, es las múltiples formas de impresos, ¿no? El papel en todas sus formas. No creo que el papel sea adecuado. En todo caso, hay una persona que sabe mucho más que yo de esto en la sala, que es Carlos Pérez de Rozas, que es un auténtico experto en toda cuestión de modelos de prensa y del devenir de los modelos de prensa. Y ahora te pediré, Carlos, que hagas alguna apostilla a todo lo que estoy comentando, por favor. Pero, en cualquier caso, tenga futuro o no tenga el papel, mientras lo tenga, no se puede desperdiciar. Es decir, no se puede desperdiciar, seguramente, algunos ámbitos de distribución mucho más cercanos, mucho más pequeños. Pero el papel, no olvidemos, sobre todo para la generación que estamos aquí, que todavía tenemos algo que decir, es importantísimo. Primero porque nos gusta. Recuerdo que Joan, en los encuentros que hicimos hace poco, comentabas que a ti te seguía gustando el impreso, la cosa puesta sobre sólido, ¿no? Y a mí también. Por tanto, aunque solo sea por eso, no lo despreciemos. Pero, al mismo tiempo, los otros caminos son inevitables, ¿no? Hay un tema en el papel que, no sé si Carlos estará de acuerdo luego, que me parece interesante. Y es que la publicidad hoy por hoy necesita el papel. Es decir, que los últimos estudios demuestran que el papel es mucho más eficaz para transmitir mensajes persuasivos, para transmitir publicidad, que no la red, ¿no? Que no Internet. Y la prueba de ello es que hay enorme cantidad de pequeñas publicaciones de marca, no sé si habéis dado cuenta, que cada vez más, bueno, yo tengo al lado de casa una perfumería, esta es la cadena, la mallorquina esta, y tiene su propia publicación, y las cadenas de supermercados tienen su propio, y cada vez se parecen más a revistas, tienen incluso a veces editorial, y tienen mencheta con todos los nombrecitos de todos los que la hacen y tal, cada vez se parecen más, ¿no? Y tienen artículos de opinión, se parecen cada vez más a revistitas. Por tanto, esos gratuitos de marca que podríamos decir demuestran que el papel tiene una función, y si eso funciona es porque la publicidad sabe que ese soporte es muy eficaz. Por tanto, no regalemos el papel tampoco, porque todos los caminos son buenos, incluso el de la calle, incluso el de los grandes expositores callejeros, un poco tipo los tachibaos de la revolución cultural, pues algo así. ¿Por qué no? Es decir, todos esos son canales que habrá que usar. Que habrá que usar si queremos que toda esa función de testimonio y documento que está hablando tenga resonancia, ¿no? Por tanto, hablamos de esas organizaciones democráticas, autónomas, institucionales, públicas o no, pero en todo caso transparentes en su estructura y transparentes en sus finalidades, que organicen proyectos o ayuden a organizar proyectos, den soporte a equipos de trabajo, den soporte legal, material y simbólico a los grupos de reporteros que se lancen a hacer proyectos interesantes. Es decir, es realmente una función que hay que cuidar y que incluso ya en este momento desde los organismos públicos merece alguna operación de rescate mucho más, incluso o como mínimo, digamos de una manera muy modesta, que al mismo nivel que el rescate de los bancos cuando tiene algún tipo de dificultad financiera. Por tanto, el fotógrafo el del futuro, ¿qué características el fotógrafo documental va a tener? Pues las mismas que ahora. O sea, mi punto de vista es que no hay mucha diferencia. Tendrá que estar presente en el lugar y en el momento, con todo el bagaje necesario de cultura visual y no visual para interpretar correctamente el devenir de lo que tiene delante. Tendrá que aplicar todos aquellos discursos de análisis y transformación social, la sociología, la economía, la ciencia política, todo eso tiene que estar vinculado a este tipo de fotografía. La fotografía no es algo que se puede desvincular de todas esas áreas. Tiene que adaptar la tecnología a su favor, porque, al menos mientras no alcancemos una forma avanzada de socialismo, la tecnología sigue siendo la expresión de las necesidades, yo diría más, de los designios del poder económico. Y en ese sentido, mientras el modelo en el que estamos sea el modelo en el que estamos, lo único que queda es una adaptación de las tecnologías que tenemos a esas necesidades que seguramente están fuera de esos parámetros, ¿no? A una pequeña reflexión, si queréis lo podéis hablar, pero os habéis planteado que tal vez está ya joya clásica, ¿no? Que es la 5D Mark II con el vídeo de alta definición, ¿no? De alta calidad profesional, que es un referente, ¿no? Entre todos los fotógrafos, ¿no? Y nos fascina a todos, ¿no? Esa posibilidad de adquirir un lenguaje más, ¿no? Con el mismo instrumento y además de altísima calidad. Pues es verdad, es decir, hay que usar esos vídeos, esa posibilidad, porque desde luego esos portales sean multimedia y necesitaremos incorporar esos vídeos, ¿no? Pero que tal vez el origen de esa herramienta no es esto que estamos, esta utilidad que estamos intentando ahora imaginar que le podemos dar. Seguramente era una cosa mucho más sencilla como es las ediciones online de las principales publicaciones del mundo obligarán a sus fotógrafos a partir de muy poquito a hacer fotografía y hacer vídeo. Si les darán una doble función, seguramente por el mismo sueldo. Y por tanto, nos adelantamos tecnológicamente y facilitamos a las empresas que definitivamente pagarán, obligarán, dominarán el proceso de uso del vídeo por los fotógrafos a que ya tengan el instrumento técnico que les soluciona la papeleta. Es mucho más fácil pensar que viene por ese lado que por el lado de que nosotros al vídeo le podemos dar otras utilizaciones, ¿no? Multimediáticas y de gran calidad. Hay una cosa curiosa y es que si hay alguna resolución y alguna apuesta fuerte por el resurgir del fotoperiodismo y el documentalismo, viene, por supuesto, de los grandes medios más institucionales. El Washington Post ha puesto en marcha una gran web, MediaStorm, no sé si la conocéis, que es una referencia inevitable para todos aquellos portales que algún día esas organizaciones en las que decíamos quieran construir, ¿no? Porque la calidad formal de sus propuestas, lógicamente, simplemente la limitación es la limitación que tiene cualquier otro contenido, y es la línea ideológica, los intereses del propio grupo. Pero desde un punto de vista de su potencia visual es fantástico, ¿no? De los caminos que va abriendo, ¿no? A las mezclas, algunos discutibles, ¿no? Pero en otros casos está claro que la eficacia prolocutiva de algunos de esos trabajos es brutal, ¿no? En relación a otros procedimientos antiguos. Por tanto, fijaros, ¿no? Como de alguna manera no hay que dejar como mínimo que sea solo esas grandes organizaciones, del pasado, del presente todavía las que tal, sino también esas organizaciones, digamos, mucho más horizontales, mucho más democráticas, que también estén en ese territorio, ¿no? De entrar con fuerza en esos nuevos portales de referencia de fotodocumental o de cultura documental en Internet, ¿no? Por tanto, adaptación de la tecnología contra incluso los designios del poder económico. Fotógrafo del futuro, como el de ahora, tendrá que buscar la manera de tener presencia social, porque sin esa presencia, sin esa distribución de sus trabajos, es estéril, ¿no? Todos los esfuerzos de tantos magníficos fotógrafos que hay por el mundo, ¿no? Sin duda tendrá que colaborar con cualquier otro empeño crítico, clarificador, de progreso que ofrezca perspectivas de análisis y que ahonde también los fenómenos formales, por supuesto con el arte, es decir, por supuesto con unas visiones progresistas integradas del arte en la sociedad, del arte puesto al servicio como estrategias, una reflexión más profunda, de más calado, de ciclo más largo, de ciclo más reflexivo, pues, por supuesto, ¿no? La colaboración es fundamental, y analizar claramente todas las fronteras de superposición entre los territorios del arte y los territorios del documental, ¿no? Sin que cada uno pierda al mismo tiempo su esencia, ¿no? Aquello que está en su origen, ¿no? Y que luego lo acerca al otro territorio, ¿no? Sobre todo, un fotógrafo va a tener que ser, una vez más, el artífice, va a tener que saberse sabedor de ser artífice de ser constructor de unas piezas que ayudan a que vayamos renovando nuestra comprensión del mundo. Es decir, no tenemos una visión nunca definitiva, sería el estancamiento, ¿no? Ni para siempre del mundo que nos rodea. Tenemos que ir renovando esa visión y esa comprensión, porque las circunstancias históricas, sociales, no nos cambian, y esa es la responsabilidad y seguirá siendo lo de un fotógrafo documental, ¿no? Quiero acabar diciendo lo que decía Antoine de Saint-Exupéry en un libro magnífico, muy, muy personal, muy, muy, muy extraño, muy un poco alucinado, que se llama Ciudadela. Y Saint-Exupéry dice: yo no vivo de las cosas, sino del sentido de las cosas. Pues podríamos decir, al mismo tiempo, que quien controla el sentido de las cosas, quien controla el mundo, está controlando el mundo con mucha mayor facilidad. Pensar que en este momento, antes salía, Bill Gates es el primer propietario de imágenes en el mundo. Algunas de ellas convertidas en propiedad que se convierten en invisible, porque algunos de los archivos comprados no son consultables, simplemente porque son propiedad privada, son consultables de una manera aleatoria, si lo es. Bueno, desde luego, desde mi punto de vista, una ley, de obligación que obligue a los propietarios, mientras esa estructura se mantenga así, que obligue a hacer pública la consulta de los grandes archivos históricos que están comprando, es imprescindible. Es decir, lo que no puede ser es que esté en manos privadas el archivo histórico que es patrimonio de toda la humanidad en muchas ocasiones. Es una burrada. Por tanto, el fotógrafo, para acabar, tendrá que ser aquel que tenga muy claro que su visión y su vocación es universalista y no el de trabajar para una minoría plutocrática, y que un fotógrafo documental solo tiene sentido cuando trabaja para todos, cuando trabaja socialmente, ¿no? Desde luego, el fotógrafo del documental del futuro, documentalista, no será un aficionado. Y abordo otra cuestión que, si queréis, la sacaremos después. No puede ser un aficionado. Es decir, podemos discutir cómo está transformando la antropología y la psicología social. Nos hablarán mucho en los próximos años de, y ahora podemos hablar un poquito, si queréis, de cómo la práctica generalizada de la fotografía con los móviles, con los pequeños dispositivos, tal, está transformando la propia sociedad, el propio pensamiento del ser humano. Realmente es una revolución brutal. Pero en todo caso, lo que no se puede hacer es que esa función esté en manos de cualquiera, de cualquier manera, porque en definitiva siempre habrá algún filtro. Es decir, para que incluso la foto de un aficionado sea convertida en referencia de conocimiento, va a haber un filtro antes. Por tanto, ese filtro es el que en aquel momento se convierte en el centro donde hay que poner la lupa. ¿En quién selecciona el trabajo? Y no quiere decir que no se usen los trabajos aficionados, por supuesto, ¿no? Si un momento es el testigo, pero, por supuesto, entonces hay que poner la lupa sobre quién está efectuando el filtraje y con qué criterios y con qué mecanismos de control, de comprobación y de seguridad, ¿no? Por tanto, será, sin duda, un profesional también, ¿no? Y ya está, yo creo que ya lo que había preparado ya lo he dicho. Si queréis,
por alusiones, y que le apetece a Carlos, a lo mejor.
Sí, Carlos.
¿Carlos? Sí.
¿Está concentrado?
Si le apetece a Carlos ampliarnos un poco, como proponía Pepe, y nosotros
lo vemos.
Sí, hola, buenos días. Estaba tomando notas porque es lo que he hecho toda mi vida, tomar notas de Pepe. Y sí. Hoy, dentro de 15 días, voy a dar una charla a Lisboa, sobre eso del SND. Y ya he dicho que la mayoría de cosas que diré serán las que se han dicho aquí, o sea que... me he apuntado muchas cosas, ¿no? Yo soy optimista, ¿eh? Soy optimista. Seguramente tengo la edad para ser optimista, ¿no? Porque ya he visto muchas cosas. Y soy optimista también con el tema del papel, porque es cierto... que parte de la crisis que tiene el fotoperiodismo en estos momentos en el mundo es consecuencia de la crisis que tiene el papel. Una crisis absolutamente dramática, donde las grandes revistas que han hecho el fotoperiodismo, lo que conocemos, la historia, la memoria, pues están en unas situaciones muy difíciles, las que sobreviven. Y en el caso del periodismo diario, que es lo que nos apasiona más, al menos a los que nos hemos dedicado eso hasta ahora, están incluso cerrándose muchísimos diarios. Puede que incluso dentro de muy poco veamos ciudades tan importantes como San Francisco que no tendrán ningún diario, ¿no? Y muchas en Estados Unidos se están quedando con uno solo, ¿no? Pero dentro de que eso es así, yo soy optimista porque resulta que últimamente se están dando algunos casos de portales de internet, de webs, que han salido sin papel y que están sumándose al papel. Esto es muy interesante, y eso quiere decir que el papel aún tiene vida, ¿no? Y la va a tener, ¿no? Por ejemplo, por citaros un caso muy reciente y con mucho... Bueno, ahora no se puede decir nunca que las cosas tengan mucho éxito, sino que les está yendo bien, sería la frase correcta. Hay uno de los portales más interesantes del mundo, que es un portal que se titula Político, que lo hacen periodistas del entorno de la capital de Washington. Es un portal muy seguido en la política norteamericana, mucho, hecho, repito, por periodistas, porque estoy muy de acuerdo contigo que al final las cosas las tienen que hacer los periodistas. Y este portal, que ha tenido un gran éxito, en estos momentos ha decidido que tiene que acompañar a la pantalla el papel, y está haciendo una edición en papel, un diario, con un material además de mucha calidad, y donde además aparece texto de verdad, o sea, aparece texto. Y por ejemplo, también recientemente, para irnos al otro lado, a otro continente, en Francia ha salido también un portal que es de humor, y ha decidido también hacer una revista semanal en papel de ese portal. Es decir, que curiosamente, cuando se decía que las webs iban a acabar con el papel, resulta que las webs que están funcionando bien acaban haciendo papel también. Bueno, ese sería un primer signo de optimismo. Sobre alguna otra de las cosas que has dicho, hombre, yo creo que otra cosa muy importante, aparte de la ilusión, cuando comentaba en la anterior intervención lo de la ilusión, yo me acuerdo de toda mi vida, mi abuelo era fotoperiodista, mi padre fue fotoperiodista, mis tíos fueron fotoperiodistas, y yo me acuerdo que mi padre vivía siempre, bueno, primero con las cámaras aquellas que tenían, mi abuelo empezó con cámaras de madera, o sea, que yo tengo una foto histórica de un combate de boxeo que está mi abuelo allí con una cámara de madera, ¿no? Pero mi familia siempre vivió pegada a una Leica. Y yo me acuerdo que un día en mi casa, no sé si debían ser los años 60, mi padre me dijo, la única ilusión que tengo en esta vida es comprar una Hasselblad. Y se compró una Hasselblad, y yo creo que, me parece que no hizo casi ninguna foto con aquella Hasselblad. Es decir, nació con la Leica y murió con la Leica. Pero en casa tenía la Hasselblad, ¿no? Yo me acuerdo que acabé, me parece que el único que hizo algunas fotos con aquella Hasselblad fue yo, que hice unas fotos de Josep Pla para Destino cuando cumplió 75 años. Y bueno, fue un acontecimiento. Pero la ilusión es importantísima. Y después la memoria. Y cuando hablabas de la memoria, sí que es verdad, sí que es verdad, que lo que tendríamos que estar defendiendo cada día es aquello que Enrique Cartier-Bresson decía también en Le Monde, cuando se discutían todas estas leyes en Francia para que los ciudadanos no acabaran viendo la realidad del mundo, que es la que trasladan los fotoperiodistas y han trasladado siempre, ¿no? Él decía, ¿por qué? O sea, ¿qué privilegio tenemos nosotros, los que alguna vez hemos hecho de editores gráficos, y sobre todo tú, Pepe, qué privilegio tenemos nosotros para ver cosas y decidir que no las vea la gente, ¿no? O sea, la gente, los ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo a ver lo que vemos nosotros, ¿no? Y a juzgarlo, y además tienen conocimientos para juzgarlo muchas veces mucho más que nosotros, ¿no? Y en este sentido, un exdirector de Paris Match decía, si al final no podemos ver las imágenes que en estos momentos en el mundo se están produciendo, por temas relacionados, como tú decías antes, por temas relacionados con la violencia o con la sangre, pues lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es descolgar de muchos de los museos algunos cuadros que vemos que tienen esas características de violencia y sangre, ¿eh? Y ese ejemplo me parece muy, muy importante. Si nosotros podemos llevar a nuestros hijos a ver la historia del mundo a través de cuadros que nos trasladan lo que pasaba en aquellos momentos, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Y una de las cosas que nos pasaron a las personas que estábamos editando las imágenes fotográficas de la guerra de Irak fue precisamente la reacción que tuvieron algunas instituciones muy serias, y que yo respeto muchísimo, cuando criticaron muy a fondo que la prensa diaria de calidad publicara imágenes durísimas que llegaran de la guerra de Irak. Por ejemplo, una de las primeras imágenes que empezó a circular por los medios era la de un padre que llevaba a una niña que llevaba los pies totalmente, en fin, había perdido parte de sus piernas, ¿no? Y la foto era muy dura. Y después la de un niño también que había perdido sus extremidades. Y entonces hubo una crítica incluso desde, no ya de segmentos del poder, o sino incluso de gente del mundo de la universidad, de gente que me merece a mí un respeto extraordinario. Y cuando se hicieron incluso algunas notas sobre esta historia, estas mismas personas defendían la publicación, por ejemplo, en su día de las fotos de Vietnam. Decían, sí, es verdad, la sociedad norteamericana cambió en parte su manera de pensar cuando vio, pues como mínimo, las tres grandes fotos que todo el mundo recuerda de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, esas fotos sí, las de Vietnam sí y las de Irak no. Yo creo que una de las cosas importantísimas es defender la memoria, la gente debería estudiar más la fotografía que se ha hecho durante el siglo XX, como mínimo. Y no solo porque te hace más bueno, ¿no?, sino porque te hace pensar más y te hace mejorar más, sin duda alguna, ese hecho, ¿no? Y entonces, y también decir que esas tres fotos, las tres grandes fotos que uno tiene en la cabeza, la de Bonzo, la de la niña con el napal y la del tío en la cabeza, esas tres fotos son fotos que distribuyó las tres Associated Press, AG. Es decir, una empresa de poder, una empresa que está financiada por todos los diarios de gran fuerza de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, esa historia que estamos hablando de los años 60, es una historia que yo quiero ahora también para nuestra época. ¿Por qué voy a ocultar esas imágenes? Por ejemplo, ¿por qué las voy a ocultar? No tienen mucho sentido. Y eso nos ha pasado hace muy poco, ¿no? Y en este sentido, reivindicar eso, la necesidad de que la gente vea lo que está pasando, es muy importante. Pero hemos creado también una sociedad, y yo recuerdo como anécdota para acabar, que yo tenía gente que decía, no, cuando en la portada de un diario vemos una foto muy dura, yo ya le digo a la portera que no me la suba a casa porque tengo niños, ¿no? Entonces creamos un tipo de niños y de niñas que no han visto, pues bueno, yo prefiero que vean las fotos de Irak igual que vieron las de Vietnam, ¿no? Con esto yo sí que quería acabar aquí. Y ser optimista, yo creo que ser optimista. Y después también otra cosa, que es el gravísimo problema que ahora tenemos, no solo es un problema, como tú muy bien expones siempre, Pepe, ético, moral, ideológico, en el que siempre estaremos de acuerdo, ¿no?, y que siempre has defendido con tanta fe, sino también es un problema de modelo económico, de business. Es decir, mientras, y coincido con el anterior ponente, mientras la generación joven, mi hijo, que tiene prácticamente los mismos años que tu hija, consideran que deben seguir pagando cuando van al dentista, o consideran que deben seguir pagando cuando cogen un taxi, ellos piensan que no tienen que pagar nada por la información, pero la información es absolutamente gratuita, pero la información no tiene un valor económico. Y eso es consecuencia de los últimos 10 años, de que las empresas no le han dado valor económico a lo que las empresas, en este caso periodísticas, a lo que está en la web. Tú entras en la web gratis sin pagar absolutamente nada, tú tienes diarios gratuitos, la radio no te cuesta nada, la televisión no te cuesta nada, y por lo tanto, al final, nada tiene un valor económico, que es al final el que te permite poder hacer un cierto tipo de trabajo. Y entonces esta cosa de que todo es gratuito, de que la información es gratuita, te conduce también a decir que cualquiera puede hacer información. Y eso es otro de los errores desde mi punto de vista. Y en esto coincido, yo respeto mucho el periodismo ciudadano, pero yo creo que precisamente aquellas personas que se forman, que leen, que van a buscar la información, que conocen la memoria, etcétera, etcétera, tienen un valor añadido que es importantísimo. Y acabo. Tú me enseñaste un día comentábamos, que por cierto, os lo recomiendo, que es un libro muy... Acaba de salir un libro en Francia, me lo he apuntado aquí porque yo soy fatal para los idiomas, pero soy fatal para todo. Pero acaba de salir un libro en Francia que se llama Diplodie. Diplodie, que en francés es como doble visión, ¿no? Que es un libro que ha hecho una persona que trabaja en Pompidou, una fundación Pompidou, y que es un libro que precisamente habla de las imágenes del 11 y 12 de septiembre. Él ha estudiado hasta un año y pico en Estados Unidos, y está estudiando lo que 400, que no está mal, 400 diarios en Estados Unidos publicaron ese 11 y ese 12, ¿no? Y ahí también aparece, él defiende más la memoria de la historia, ¿no?, en este sentido. Y por ejemplo, él hace una cosa que está muy bien, ¿no? Dice, se vio más la foto de la explosión porque la memoria de los norteamericanos estaba Pearl Harbor, año 41, y después también la fotografía que después más se ha publicado fue la fotografía de los tres bomberos en la zona cero de Thomas Franklin, el fotógrafo de un día de pequeñito, del diario Record de New Jersey, que también la distribuyó a P porque recordaba la imagen de George Rosenthal del 45 de Iwo Jima, ¿no? Entonces hace un paralelismo con eso, y en fin. Y es un libro muy francés, muy es un libro, bueno, con una ideología detrás, pero que es un libro que está bien porque no se ha estudiado mucho esas cosas, ¿no? En fin, acabo, ahora sí, ¿verdad? Cuando yo te dije, ¿cuál es la foto que más te gusta? Bueno, no sería por eso decirlo. ¿Qué foto te interesa del 11S? Hablábamos un día, ¿no? Tú me decías, a mí me interesa, una de las fotos que me interesa, que además tú la pusiste abriendo el reportaje en el magazine de La Vanguardia del 11S, era la foto de una fotógrafa de Magnum que tú admiras mucho, que se llama Susan Bicelas, ¿no? Y cómo me explicabas esa foto, y yo os lo explico después a los alumnos para que veas que es verdad lo que digo. Sí, que es una foto que seguramente recordaréis. Se dio la circunstancia que estaban reunidos todos los fotógrafos de Magnum en Nueva York, y también los de la agencia de Natchway, y bajaron a hacer fotos. Fue una casualidad de la vida, que bueno, estaban allí en unas reuniones que hacen anualmente y bajaron a hacer las fotos. La foto de Susan, yo la llevo en mi ordenador siempre, es una foto en la que cuando ella baja, con toda su historia y todo su conocimiento y toda su memoria y todo lo que el valor añadido que tiene un profesional que se gana la vida haciendo eso y transmitiendo los conocimientos que tenía, ella, en lugar de ir a las torres, se fija de que hay una persona normal y corriente, un turista americano, que está allí, que ha comprado una máquina que a lo mejor le ha costado medio dólar o un dólar, que es una máquina de papel, de estas de cartón, de estas que a veces incluso las acabamos tirando, y que está sorprendido, está alucinado de ver lo que ve y está haciendo la foto. Entonces ella, en lugar de hacer lo que hubiera hecho cualquier ciudadano del mundo, que es con sus cámaras, que todo el mundo las tiene ahora, ir hacia las torres, ella coge en primer plano a la derecha a este fotógrafo que está haciendo la foto de las torres, ¿no? O sea, eso solo lo puede hacer una persona que ha tenido unos estudios, que se ha preparado, que ha visto la memoria del pasado, que tiene... Y eso, por eso yo soy tan optimista, porque yo animo a la gente a que no piense que al final todo es gratis, punto número uno, y que no piense que al final todo el mundo puede hacer las fotos que la historia han sido, ¿no? O sea, al final, y acabo, una de las fotos más maravillosas que yo he puesto en páginas, y una de las fotos que me gustaría enseñaros, la tengo aquí, si queréis algo de la enseñaré, es una foto de un fotógrafo de La Vanguardia, que tiene mucho, que se llama Alex García, que en el anterior tripartito hizo una foto, en la composición del anterior tripartito, hizo una foto en una habitación donde estaban los líderes de los tres partidos que faltaban, ¿eh? Era una foto como misteriosa. Y yo le dije a Pepe, digo, Pepe, digo, mira, vale la pena dar clases en la universidad, porque tú has tenido de alumno a Alex García, y seguro que le has enseñado las fotos, que las has enseñado. ¿Y de quién eran las fotos? De Eric Salma. Él ha visto esas fotos. Y esta foto es una foto que hubiera dicho Salma. Y efectivamente, es fantástico, tú pones las fotos de Salmon y pones las fotos de Alex García de pie del tripartito y haces así, la pones en la portada, punto.
Yo cualquiera. No, no. Sí, Carlos, ahora contestaría. Alguna... Sí, efectivamente, creo que lo de Meiselas es uno de los mejores ejemplos que se puede coger. ¿Quién que no tenga el ojo entrenado, ¿no?, que sea alguien con entrenamiento, puede, en el momento que se está derrumbando una de las Torres Gemelas, girarse, ponerse de espaldas, sabiendo inmediatamente con una rapidez enorme que esa foto es una foto que no tiene valor porque está siendo, digamos, captada por 500 cámaras al mismo tiempo desde otros muchos puntos de vista, incluidos seguramente algunos cercanos a ella, y que en cambio... quedarse para tener ese otro punto de vista, ¿no?, complementario a todo. Tiene un valor sobre todo profesional, es decir, tampoco es que esa foto... Pues sí, era muy bonito hacer esa apuesta profesional de poder apostar por una fotografía donde ves una mente tan entrenada, ¿no?, como la de Meiselas, que piensa tan rápidamente que casi sin capacidad de reacción es capaz de establecer esa otra, ¿no? O sea que sí, me parece que todo eso forma parte... del tema que decíamos de la belleza, es decir, el tema de la creatividad, de la necesaria implicación del autor con su propia función, ¿no?, como fotógrafo documental, ¿no? Me refería a eso, ¿no?
Y sí, porque te quedamos un segundo sobre ello, es que aparece una persona en la foto, porque una de las conclusiones de de este libro que os comentaba, que es una fácil lectura, es que él, de las 400 portadas que analiza, el 41% de las portadas, el 41%, que es muchísimo, aparece la explosión, y un 17% aparecen las nubes, o sea, los planos generales. Es decir, estamos hablando que el 58% de las fotos que se publican el 11 de septiembre, el 11 de septiembre en Estados Unidos, la gente no aparece la gente. Y por eso él hace la reflexión.
Incluido los muertos.
Incluido los muertos, sí.
Que nunca apareció.
Bueno, la foto famosa de la gente que era en los edificios.
Tiene solo una pequeña pregunta.
Sí,
soy psiqui. Lo de las etiquetas no sería mala idea. Yo antes de comprar una reunión de Alcohólicos Anónimos y podría ser una buena idea. Tenía una pequeña duda, porque has hablado antes, bueno, la dicotomía entre papel o internet y tal. Y has dicho algo así como que en internet, pues cualquiera o cualquier indocumentado puede.
No, no lo he dicho yo.
Lo dice todo el mundo.
Usaba la expresión común de los
problemas. Y vomita opinión o noticias o lo que sea, y eso queda ahí, lo que quieras o no. En contraposición a los medios en papel que tienen una solvencia, un prestigio, una garantía tal. Depende. Digo, por ejemplo, el caso de la UCN es paradigmático. O sea, los medios en papel dieron lo que dieron, por ejemplo, El Mundo, por decir un caso cualquiera, por ejemplo, lo que sea. Y en cambio en internet se dio alguna información que en medios no podía encontrar. También es cierto que el gran problema es filtrar esa información, porque ahí estoy contigo. O sea, en internet tú encuentras teorías conspiratorias las que quieras, encuentras lo que te dé la gana, ¿no? Con el DPA puedes encontrar lo que te dé la gana, ¿no? Y un medio papel es mucho más prudente forzosamente a la hora de publicar según qué barbaridades o según qué tonterías, ¿no? Pero claro, hay medios en papel y medios en papel de la manera que hay portales de internet y portales de internet. Entonces, para mí la dicotomía nuestra entre papel o pantalla, que no es eso, sino simplemente está entre un tipo de información u otro tipo de información. Porque a mí la publicidad casa de Coda, ahí de Nikon y de Canon. Canon me envía unos emails que yo veo por encima y digo, y Nikon me envía una revista magnífica, que me interesa o no me interesa, de entrada ya tiene un plus, y la miro, seguro. O sea que el papel tiene una ventaja añadida enorme. O sea, yo sigo una serie de blogs en internet que me interesan muchísimo, que si se decidieran a hacerse el papel los compraría seguro. Pero ¿por qué es más cómodo? El papel es un invento que se hubiera hecho después del ordenador, estaríamos encantados con ello. Pasa eso al revés. No, de verdad. Entonces, papel es magnífico, te lo llevas a donde sea, te sientas ahí, lo vas leyendo. El ordenador es diferente. No sé si el ebook es de famosos, que será un híbrido entre los dos, que no sé dónde vamos a hablar, pero. Entonces, el problema no está entre papel o pantalla, el problema está en el tipo de información que se estaba dando hasta ahora y que se va a dar a partir de ahora. Para mí, ese es el
problema. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Entonces, pensaba que había quedado claro que ese era el punto. Luego estaba analizando además tipos de canales, pero que por supuesto el contenido de las informaciones, eso es el problema.
No, yo lo decía por eso que has dicho antes, me parece. Internet tal, en cambio el papel tiene un prestigio.
Absolutamente. No, lo que decía es que teníamos que analizar todos los soportes. Y no despreciar ninguno, y ver cómo se integran todos ellos, cómo integramos desde ese proyecto, digamos, una comunicación horizontal, fluida, democrática, etc. Todos, ¿verdad? O sea, creo que evidentemente lo mío es el contenido, es de lo que quieres decir, ¿no? Sin eso no. ¿Qué valor tiene cualquier otro, cualquier soporte, sea el que sea, ¿no? Si hay...
Pepe, yo. Sí, o sea, una de las cosas que has dicho.
Bueno, el blog de Paco es una excepción, ¿eh? Todo lo que dices.
No, sobre una de las cosas que has dicho, que comentaba François Leroy, de la falta de calidad, la disminución de calidad, y que tú podías haber apreciado un poco, yo creo que hay una relación directa de causa y efecto con lo que comentabas tú, de falta de medios de producción y después de reproducción de esos temas. Eso hace que corte las alas económicamente a muchísimos fotógrafos que antes lo harían. Yo creo que eso es una de las causas importantes. Después, una cosa que me llamó mucho la atención en la revista, que aquí tenemos uno de sus representantes, que es Capsalera, hacían un análisis en la facultad que tú y yo damos clases, en la Autónoma, que, de Ciencias de la Comunicación, que hay 3.000 personas entre empleados, estudiantes, que pase tal, del kiosco. El kiosco comentaba que las ventas de diario hacía, ahora no recuerdo muy bien si eran 5 o lo sabrá aquí en el episodio, o un poco más de... ¿Tú? Sí, ah, de 10 años, vale, exacto, vendían 500 y que últimamente vendían 30, eran 25. 25 contando los profesores. Entonces, esto yo creo que es un punto alarmante como mínimo, y la revista hacía una encuesta a los estudiantes, decían que ellos se informaban de otra manera, ¿no? Un poco lo que comentaba Carlos, que o no están acostumbrados a pagar, o otra cosa podría ser que encuentran contenidos más atractivos en otra parte. Porque esto viene un poco al caso a una opinión muy interesante en El País de Enrique González, que hablaba sobre todo esto y decía que hay muchos de los medios de prensa están pensando que la salvación era migrar a Internet. Y él decía que no, porque lo que tienen que cambiar es el contenido. El contenido, hacer un contenido que sea atractivo, bien sea en papel o por la red. Y hay el caso, que esto entre blogs lo comentábamos con Siki, que era, hay todos los diarios grandes norteamericanos en los últimos años, a partir un poco del 2005 y tal, caen en picado de ventas, un 20%, algunos, bueno, parece la caída directamente, como si se suicidaran por un acantilado, ¿no? En cambio, curiosamente hay dos diarios que aguantan muy bien, que son dos diarios económicos, el Wall Street Journal y el Financial Times, que han remodelado un poco la información, es una información muy concreta para un tema, y no sé, y es eso un poco.
Vamos a hacer un momento delante atrás. Sí.
Bueno, yo soy Carlos Martín, tiene más definido como profesor y experto en blogs, pero yo un poco me gustaría comentar, se habla del fotoperiodismo del futuro o del fotoperiodista documental, pero me gustaría hablar un poco del usuario del futuro, ¿no? ¿A quién va dirigido eso? Entonces, en el sentido de Eric Schmidt, esta semana, precisamente el miércoles, hacía una declaración. Eric Schmidt es el jefe ejecutivo de Google, que un poco iban en contraposición a lo que comentabas, y me gustaría, cuando las leí, quizá dije, ostras, pues a mí me ha pasado esto, ¿no? Y me gustaría hablar de un usuario masivo, o sea, no el usuario tan especializado, quizá como el que se está retratando aquí, muy informado, sino el usuario que antes pues compraba el diario para estar informado mínimamente de lo que ocurría, ¿no? A ver, Eric Schmidt hizo un poco de futurólogo, y dijo 7 puntos, de los cuales simplemente me gustaría destacar 2. Uno, que es un poco aberrante cuando se lee, pero dice: la información generada por personas será más escuchada por otras personas que las fuentes de información tradicional. Esto quizá puede sonar excesivo, pero yo he vivido un ejemplo, un poco tonto quizá, pero lo he vivido este año, y ha sido cuando, por ejemplo, en Japón, cuando ha habido las elecciones, el Partido Democrático Liberal, que ha estado durante 54 años, pues ha cambiado al Partido Democrático, ¿no? Entonces, esto yo lo leí en la prensa tradicional, vía online, pero prensa tradicional en definitiva, donde había un artículo con una foto que ilustraba ese artículo, pero como llevo tiempo leyendo una serie de blogs que viven en Japón y que, bueno, tienen cierta fama dentro de lo que es la blogosfera española, pues me interesaba saber la opinión de una persona que vivía y que estaba viviendo ese cambio, un español que estaba viviendo en Tokio y que estaba viviendo ese cambio, ¿no? Entonces me interesaba esa información realmente. Y además, estos mismos blogs, algunos tienen un canal en Twitter, que supongo que lo conocéis, pero es, bueno, es lo que se llama microblogging, que es mediante 140 caracteres ir informando de lo que va ocurriendo en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Entonces uno de estos se fue a la sede del partido que había ganado, hizo fotos con su móvil, hablamos de un móvil, una foto de baja calidad, pero a 15.000 kilómetros o 20.000 kilómetros, en tiempo real yo estaba viendo lo que sucedía en la sede de ese partido, los japoneses con sus banderitas, felices, contentos, y estaba, para mí tenía mucho valor esa información, y era de una persona que no era un medio tradicional y que, bueno, no había ningún filtro, ¿no? Ese sería el ejemplo. Yo creo que el usuario que están haciendo hoy en día, que se denomina el nativo digital, esta manera de comunicarse o estas nuevas vías de comunicación las integrará de manera totalmente, digamos, natural, de un modo que nosotros hemos ido pasando una página detrás de otra en un periódico. Él se alimentará de esta forma de manera natural. A nosotros nos cuesta hacer ese cambio y yo creo que ellos, de alguna manera, pues lo harán de forma natural. Y no echarán de menos... Sé que esto puede, mucha gente aquí dirá, pero no echará de menos el olor del libro antiguo al abrirlo, que se utiliza como ejemplo. Es que no va a desaparecer nunca el papel por esto. Yo creo que no va a desaparecer la prensa tradicional, pero antes solo teníamos prensa tradicional, ya tenemos muchas vías de comunicación y tiene que desaparecer parte de esa prensa tradicional porque hay un exceso de información y porque los usuarios demandan otras vías de comunicación. Y otra cosa que dijo fue, la información en tiempo real será tan valiosa como todo el resto de la información. En este sentido, otro ejemplo que me ha pasado, y por eso al leerlo pues me sorprendí y dije, ostras, pues quizá tenga algo de razón, es que cuando hubo el atentado de ETA en diciembre del año del 2008, del año pasado, en Euskal Televista, yo utilizo Twitter y tengo, bueno, varios contactos en Twitter, de hecho estoy ahora mismo retransmitiendo esta charla, no es la palabra de transmitir, se podría hacer, mediante streaming, hay herramientas para hacerlo. No, pero bueno, hay una herramienta que se llama Kick para Twitter que puedes hacer, mini streaming, que es vídeo como, o sea, digamos en tiempo real, no que haces un vídeo, lo cuelgas como YouTube y lo ves cuando quieres, sino en tiempo real, una videoconferencia en definitiva hecha con el móvil, ¿no? Bueno, simplemente he hecho una foto, he comentado lo que estabais comentando y la gente pues que me sigue a través de Twitter pues está informando, bueno, está sabiendo lo que pasa aquí de manera muy acotada, evidentemente. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando hubo el atentado, gente que estaba, que contactos míos, pues decía, ostras, ha habido un atentado de ETA en Euskal Televista, y en Euskal Televista utilizaban un canal de Twitter, y antes de que apareciesen los medios tradicionales, estaban diciendo, acaba de haber un atentado, creemos que ha sido ETA, hay cristales rotos, vemos humo, pensamos que hay ningún herido. Y yo, a través de esos contactos que me avisaron de eso, y de que había personas en Euskal Televista que tenían un canal de Twitter y lo estaban comentando, me enteré de la noticia incluso antes que los medios tradicionales. Claro, esto no me pasa siempre, evidentemente, pero creo que eso de la información temporal sea tan valiosa como toda esta información, creo que, bueno, no sé si se me oía antes, creo que que yo he vivido algún ejemplo de este tipo. Yo he integrado estas herramientas de manera más o menos natural, porque me gustan, pero creo que los usuarios del futuro van a usar esto. Y luego otra pequeña cosa, bueno, decir que Bing y Google, ya todos lo conocemos, Bing es el buscador ahora de Microsoft, ya están, han creado una herramienta, o sea, anunció hace 2 semanas, de buscar en tiempo real en Twitter, con lo cual cualquier noticia que se esté dando en tiempo real la podremos buscar. Y otra cosa que quería comentar es que yo creo que el fotoperiodista del futuro, el fotoperiodista de los medios tradicionales, no creo que tenga que cambiar tanto, pero sí el fotoperiodista que demandará a lo mejor este tipo de usuarios será el fotoperiodista social, aquel que pueden contactar de alguna manera, que cree una comunidad de usuarios, que lo sientas cercano, que no sea simplemente una persona que hace una serie de fotos que te puedan gustar o documentos que te puedan gustar más o menos, sino que tú puedas estar cercano a esa persona. Me gustaría extenderme más, pero no quiero hacerme pesado. Si hay alguna duda al respecto, pues también la comento. Y básicamente, si no recuerdo mal, y una pequeña cosita que has comentado también sobre la censura que hay en China cuando en Birmania hubo un problema reciente, pues los medios tradicionales estaban censurados, pero muchos bloggers, pese a que concretamente Blogger y WordPress estaban censurados mediante scripts y, bueno, y proxies, tal, se podía saltar esa censura, y varios bloggers pudieron documentar lo que estaba ocurriendo en las calles haciendo fotos ellos mismos, y documentarlo a través de esos blogs cuando la prensa tradicional estaba censurada en Birmania, con lo cual eso también fue un valor añadido que yo pienso que es positivo, ¿no? Simplemente quería hacer esta reflexión de qué es lo que yo creo que demandará el usuario del futuro, porque lo integrará de manera muy natural, cosa que a nosotros quizás nos pueda costar, y simplemente decir eso.
¿Cómo se llamaba este ejecutivo de Google?
Eric Smith.
¿Qué
cargo tenía? Este, o que dicen Chef Executivo, que tiene todo ejecutivo. Lo dijo el miércoles.
Sí.
No,
como
aquí. No.
Dispara.
A ver, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo en el tema de la herramienta, pero también que la herramienta esa ha de ser muy controlada y muy situada en quién, por qué y para qué la está usando en cada momento. Si conseguimos todo eso, me parece perfecto. También me parece perfecto que las colaboraciones estas espontáneas, individuales y tal, tienen mucho más sentido cuando vienen inscritas en un tipo de organización de la cual conocemos ya las características generales y, por tanto, no nos obliga a aquello que si no necesariamente tendremos que estar obligados a hacer, que es comprobar cuál es la fuente. Es decir, hay un bloguero en no sé qué sitio que me está diciendo que tal. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Está manipulado por quién? ¿A qué interés responde? ¿Cuál es su biografía, su historia, su intención cuando me está poniendo estas informaciones delante de los ojos? Todas esas preguntas que son necesarias en cualquier proceso comunicativo. Si puedo responderlas todas, como si voy picando sucesivamente de iniciativas individuales, no voy a estar comprobando eso. No voy a tener los mecanismos efectivos de comprobación nunca de eso. Necesito, pienso que es necesario, que una organización que responda de todos aquellos a los que, es decir, que alguien filtre todo eso. Es necesario. Si no, nos estamos convirtiendo cada uno de nosotros destinatarios de los mensajes de cada uno de los emisores del mundo. Eso es una locura. Eso es peor que Babel, que la Torre Babel. Eso es la incomunicación absoluta. Si lo entendemos así, si lo entendemos como que esas colaboraciones pueden ser canalizadas y que determinados actores periodísticos no tienen por qué ser el periodista tradicional, por supuesto que sí. Es decir, y la herramienta es valiosísima. Pero necesariamente siempre hará falta un mecanismo de comprobación. Siempre hará falta saber quién está detrás de un mensaje determinado. Para comprobar el mensaje en sí mismo, para comprobar, digamos, sus fobias, sus filias, para comprobar sus intenciones. Hay un montón de recursos. No solamente lo que nos están diciendo, es lo que nos están ocultando. Es decir, lo que en un mensaje se dice y no se dice. El énfasis en los aspectos, nosotros, todo eso es evaluable en un estudio muy profundo de contenidos. O, la solución más lógica para usar cotidianamente la información es no hacer un estudio de contenidos de procedencia y tal, sino conocer que un determinado emisor responde a unas características y tal. A partir de ahí, cuanta más variedad, muchísimo mejor, ¿no? El problema en definitiva, y perdona que ahora paso a lo que comentaba Carlos antes de la foto aquella de, incluso de Irak, aquella foto seguramente con una vocación periodística muy alta, ¿no? De Associated Press, ¿no? De decir, no ahorramos nada y afrontamos todas las consecuencias, ¿no? De la intervención militar en un país extranjero, ¿no? Y esto es lo que pasa y tal. Incluso desde esa voluntad sigue siendo una sola fuente. Si el problema, fíjate, no es que la foto la digamos o no, el problema es que solamente una fuente estaba autorizada para poner esa fotografía. Porque si había habido un problema de autorización, y solamente Associated Press, es decir, la asociación de los editores de prensa norteamericanos, es decir, los principales propietarios de las principales cadenas de prensa norteamericanos, que juntos hacen una agencia que es AP, solamente esos estaban autorizados. Porque cualquier otro fotógrafo, cualquier otro bloguero no estaba autorizado hasta ahí en aquel momento. Si está, se lo pelan. O pasa algo, o no está, es que ya no está directamente. Por lo tanto, ahí hay un problema de algo más grande, y es que cualquier informador necesita el soporte que decías antes. Es decir, no podemos confiar en que las informaciones individuales no van a ganar, porque uno solo no es nada. Si cada uno de nosotros aisladamente no somos nada. Si no tenemos una estructura de organización que nos dé ese soporte material, simbólico, legal, humano, para actuar respecto a los criterios del grupo que forman parte, no somos nada. Es decir, y el periodismo sin esa actividad de grupo no puede funcionar. El periodismo, cualquier tipo de efectuar documentos, ¿no? Luego hay otra cosa que también me parece que es un mito de esa información, que es de ese tipo de información, la información en tiempo real. ¿Y a mí qué me importa que sea en tiempo real si no me garantiza todo eso otro que estoy viendo? Es decir, prefiero que se dilate el tiempo de recepción, pero que pueda efectuar que sea una información contrastada, que me dé información no solo sobre las cosas de la clave, sino también sobre la propia fuente que lo está diciendo, y es mucho más importante eso que sea en tiempo real. Es decir, que te ves adelante a la explosión, incluso, aunque hubieran dicho, sabemos que dentro de 5 minutos va a explotar, no va a cambiar las cosas. No va a cambiar el devenir de las cosas. En cambio, sí que va a cambiarlo cuando tengo todos los puntos de vista posibles sobre todo el conflicto de sobre tal. Todos, absolutamente todos juntos, cuando manejo todas las informaciones, soy mucho más libre para adoptar mis análisis, mis conclusiones, etcétera, etcétera. Es decir, la velocidad no es un valor por sí mismo deseable, sino viene complementado con... Eso sí que lo pienso. Lo hablas de forma natural, se va a organizar así. Creo que no hay nada natural. Es decir, creo que si se organiza así, no es de forma natural. Creo que responde a las estrategias que entre otras cosas vienen de Google, que no es nada natural, ni es la manera natural de vincular información, ni de darnos, como no lo es Wikipedia, como no lo es ni siquiera la Lonely Planet. No hay maneras naturales y neutrales de...
Ni un periódico.
Ni lo es un periódico, por supuesto. Bueno.
Pero la forma de consumir la información, yo creo, te hace un poco de también de futurólogo. Creo que va a ser, que va encaminada a ese sentido. Y cuando comentas lo de los logs, yo no creo que puedan sustituir a los excepcionales, eso sería una aberración y no tiene sentido.
A lo mejor sí.
Yo creo,
no, los logs no. Los blogs no, porque son los blogs, si no me equivoco, por definición son individuales, ¿no?
Sí, se puede haber colectivos, evidentemente, pero...
Los blogs no. Las webs tal vez sí. Y bienvenido, ¿eh? O sea, no...
Sí, bueno, de hecho, lo del papel...
Sí, eso nos garantiza información de calidad para...
Lo que pasa es que, si es verdad que, por ejemplo, del mismo modo que si vas a pasar un fin de semana a Roma y sabes que un familiar tuyo o un amigo ha estado allí y le dices, ¿en qué hotel estuviste? Porque, ¿sabes? Lo que te puede decir esa persona, a ti tiene un criterio y te puede aquí aconsejar... Cuando tú sigues a determinados logs, en este caso ya que estamos con el tema, pues tu opinión, se crea un vínculo, ¿no? Entonces tu opinión, para ti, puede llegar a ser importante, porque después de estar un año o dos leyéndolo, esa información que les ha recibido, para ti tiene un sentido, ¿no? Entonces, me refería un poco a eso. No cualquier blog, yo ya busco, ha pasado cualquier curso, busco el primer blog que me encuentro, no iba por ahí, no tiene sentido, me refiero a que tú puedas seguir porque te guste el trabajo que está haciendo. Pues complementaría la noticia más, digamos, la persona tradicional, a la noticia más objetiva, por así decirlo, porque me interesa la opinión de esa persona, y hablar más por ahí, ¿no? Y bueno, simplemente...
En eso totalmente.
Sí, me lo veo. Bueno, yo quería abrir un otro frente, pero no sin antes decir que, digamos, de estas dos partes que has hecho de la producción y la distribución, que ojalá se produzca estos espacios de libertad, pero me parece que es un poco utópico, tal como está el panorama. No sería quizás tan optimista como Carlos. Pero el frente que a mí me gustaría, digamos, abrir y saber tu opinión, sobre todo por tu papel que desempeñas profesionalmente. Y esta semana he participado conjuntamente con Enrique Calve, que está por aquí también, digamos, cerrando un ciclo de actividades que se ha hecho en el Centro Excursiones de Cataluña, celebrando el centenario de la creación del archivo. Y habéis hablado, y Carlos ha sacado también a colación, las tres imágenes emblemáticas de Vietnam, y estamos hablando de imágenes de hace 30, 40 años que nos han marcado a todos. ¿Qué pasará con la memoria colectiva que hoy estamos generando? ¿Cómo estáis gestionando todo el material que se está capturando en soportes digitales, en los periódicos? Es decir, ¿dentro de 40 años crees que se podrá hablar de estas imágenes? ¿Es decir, las tendremos? ¿Podremos hacer una antológica de principios del siglo XXI? ¿Qué estáis haciendo? Porque una de las cosas, digamos, aparte de una pequeña experiencia traumática en mi archivo personal, y estos días que hemos estado preparando la mesa redonda, digamos que me ha llevado a plantearme un poco todos estos temas que yo me los había planteado individualmente, pero que han acabado, digamos, traspasando al ámbito como mucho más público, que yo tengo la sensación, diría por experiencias propias y muy cercanas, de que, bueno, los que empezamos con fotografía digital y hace unos años, por lo menos en el terreno profesional, que ya tenemos discos duros con conexiones casi, que no hay dónde conectarlos, y si los pudiéramos conectar no sé si se pondrían en marcha, los primeros fotos CDs, los primeros DVDs que teníamos que ya no nos, los Macs actuales no nos los abren, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué va a pasar con todo este material? Nosotros, concretamente en La Vanguardia, ¿cómo lo estáis gestionando, cómo lo estáis archivando y cómo estáis migrando, en todo caso, si es que lo estáis haciendo, de un soporte a otro o de unos formatos a otros?
Yo en eso te decir que no soy un experto y seguramente hay gente aquí que sabe mucho más de cómo se va a organizar todo eso, ¿no? Y lo que pasará dentro de 40 años, cualquiera lo sabe, porque yo creo, desde un punto de vista técnico, no tengo ni idea. Es decir, la verdad, lo confieso, no tengo ni idea de cómo se van a conservar todos los archivos, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? De momento se está haciendo como se había hecho antes, pero en vez de guardar papeles o en vez de guardar negativos, pues están guardando todas las imágenes capturadas que selecciona el fotógrafo y que envía al archivo diario, que es las que se publican y una selección más, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Si eso luego se va a mantener o qué va a ocurrir con la propiedad de las imágenes, es que claro, esa pregunta ya está ocurriendo, ¿no? La respuesta ahora de momento, por ejemplo, el diario de mi trabajo es esa. No ocurre nada, no hay un cambio significativo respecto a lo que había. La historia es, por ejemplo, que habían otros diarios que desaparecieron y otras colecciones privadas que desaparecieron o que su dueño o tal, y todo eso lo fue comprando Bill Gates, por ejemplo, y ahora tiene la propiedad de una cantidad de archivos que en su momento parecían que iban a ser archivos de consulta pública, parecían que iban a ser... Para mí esa es la cuestión fundamental. Y de repente son privados. Bueno, también es privada la telefónica, que pagamos entre todos en su momento, con nuestros impuestos, y nuestros abuelitos ya pagaron la compañía telefónica, y de repente hubo un señor que la privatizó y se la dio a cuatro amiguetes. Y así todo, ¿no? Entonces, claro, esa es la cuestión. La cuestión, bueno, por supuesto, una cosa importante es técnicamente va a pasar. La otra historia es, ¿vamos a tener acceso a todos los archivos o van a formar parte del proceso de privatización creciente y, por tanto, porque eso ya es, o sea, no es el futuro, eso ya es? Para mí la cuestión fundamental es esa, ¿no? Si el acceso a los archivos va a ser posible o no va a ser posible. Como a mí es una gran cuestión, ¿no? Lo otro no creo que haya gran diferencia respecto a, bueno, siempre cambian los procedimientos, en discos duros, en servidores, no soy informático, eso te lo van a explicar. No hay un cambio, se hace lo mismo que se hacía. Ahora, la historia es, ¿qué ocurrirá con todos los archivos que ahora se están formando con unas finalidades dentro de 40 años? Esa es la historia. Porque sin unas leyes que consideren que determinados productos visuales son patrimonio de consulta colectivo, pues pueden desaparecer. Es que, si Bill Gates hiciera, en este momento ya desaparece una parte, porque hay otras fuentes de memoria, hay otros soportes de memoria, ¿no? La memoria escrita, pero una parte, que es la memoria fotográfica, ya puede quedar arrinconada en algunos aspectos, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Yo creo que ese es el... ¿Cuándo convertimos en un patrimonio público todo eso, no?
Sí, pero en gran medida la conservación de la memoria histórica ha venido dada también porque los propios fotógrafos, y a veces con suerte las familias de los fotógrafos, cuantos estos han desaparecido, han conservado este material. Y este material, en estos momentos, estos fotógrafos que han sido referentes y colecciones que se han recuperado recientemente, y que evidentemente también tenemos un conflicto importante, porque lo que es esta memoria histórica está repartida en diferentes lugares, en diferentes instituciones, que se está, digamos, guardando en bases de datos que no son compatibles entre sí, que no hay manera de poderlos consultar, y cada uno está gestionando este patrimonio de una manera distinta, no hay una centralización. Pero el problema, digamos, que yo planteo es más prosaico. Es decir, independientemente de las cuestiones ideológicas, independientemente de lo que haga el señor Bill Gates, es que los discos duros, en el momento que un fotógrafo pare 5 años, los discos duros actuales tendremos firewall, tendremos USB dentro de 5 años, muy probablemente no. ¿Qué vamos a hacer con estas imágenes? Es decir, ya no es una cuestión ideológica, estoy planteando una cosa que es mucho más prosaica, mucho más pragmática.
Me parece que haber informático, que creo que eso lo... evidente es que si ellos son informáticos...
Déjame añadir una información personal, que la tengo desde hace una semana. Yo estoy representado en Italia por la agencia Graccianeri. Y Graccianeri me envió un email hace poco diciendo, hemos quebrado, ¿qué quieres que hagamos con los archivos informáticos? Entonces yo les contesté, tendréis que destruirlos, pero tratándose de Italia no tengo muy claro si mis archivos informáticos los van a destruir o aparecerán en un disco duro de aquí a un tiempo. No deja de ser un tema interesante y una putada para los que están representados por la Chaneri.
Hola, ¿qué tal? Soy Nuria, fotógrafa. Bueno, yo me he sentido bastante identificada con lo que ha comentado antes el señor Pérez de Rozas sobre el consumo de la información gratuita. Yo soy gran consumidora de blogs y de algunos medios de internet, y he tomado una nota que también me parece muy interesante cuando has dicho que el gran reto de los próximos años sería precisamente abrir esos nuevos canales que pueden hacer llegar la información de forma masiva a las personas. Y precisamente en relación a esto, esta semana hemos tenido una noticia de un portal que yo normalmente consultaba, que es Soytu, que ha desaparecido lamentablemente, y, y que precisamente sí que establecía una serie de filtrajes, daba acceso a los usuarios, al ciudadano de a pie a poder publicar, pero de una forma controlada. Y también había personas como Gervasio Sánchez que participaban en él activamente. Entonces, yo me pregunto qué tipo de web de referencia, de portal de referencia, acabará existiendo. ¿Estás pensando en los medios tradicionales lanzados a Internet? ¿Estamos hablando de otro tipo de portales, de iniciativas como Soytu, que puedan llegar a funcionar, financiadas de una forma distinta, de una forma alternativa, que evite las sinergias que ahora se están produciendo? ¿Cómo puede llegar a materializarse todo eso realmente, si es que se puede llegar a materializar?
La clave de todo, yo no tengo un proyecto establecido de cuál es el conjunto, el sistema comunicativo que tiene que funcionar para que la fotografía siga funcionando como instrumento de conocimiento, ¿no? O sea, articulado, bueno, tal. Sí que creo que, como tú has dicho, ¿no?, que efectivamente pueden seguir los medios tradicionales, pero los medios tradicionales tienen una estructura que depende absolutamente de la estructura económica, ¿no? Y esa estructura es financiación a través de la publicidad. Con lo cual, de alguna manera, necesariamente, hay un cruce de intereses y unos encajes que hacer para que la publicidad esté de acuerdo con lo que se hace, ¿no? En ese sentido, sí que creo que es saludable una mayor variedad, es decir, y otros tipos de fuentes de financiación, o sea, a través tenemos que ir para. Sí, no se me ocurre exactamente, desde financiación pública hasta colectivos de financiación en forma de fundaciones, donde la transparencia y la claridad respecto a la proveniencia de no sea muy clara. Se pueden haber fórmulas mixtas de mucho tipo, ¿no? Incluso que combinen los mecanismos de economía de mercado con otros mecanismos de financiación pública, etcétera. Lo que está claro es que cualquier mecanismo sea bueno si garantiza la independencia absoluta de la información, sea la información visual o sea la información escrita, de cualquier otro tipo de injerencia que no sea los requisitos profesionales de la propia información, sean los que sean, de tipo político, de tipo económico, etcétera. Entonces, eso es lo que me lleva a plantear a mí, cuando hablaba de la necesidad de que la fotografía, más específicamente, por las dificultades que encuentra en la prensa tradicional, la fotografía documental, para encontrar un espacio, puesto que no es un tipo de contenido, como tú decías, que sinérgicamente funcione muy bien con los deseos de los anunciantes, pues entonces tienen que encontrar una alternativa a ser financiada por los deseos de los anunciantes, sin duda. Sí, pero lo que no podemos hacer es que desaparezca una función porque a los anunciantes no les gusta.
Sí, pero Soytu desaparece, entre otras razones, porque cuando la prensa, con el siglo XIX y a principios del XX, hay dos fuentes de financiación para la prensa y para que el fotoperiodismo se desarrolle dentro de la edición papel, que son, por un lado, la publicidad, por supuesto, pero también que el usuario paga dinero por tener información. Tú pagas por enviarla. Y la suma de esas dos cosas hacen posible que desde las grandes revistas semanales, que han sido la base de parte del fotoperiodismo y del documentalismo, por supuesto, hasta los diarios, puedan sobrevivir porque el modelo económico les funciona, además del modelo periodístico.
La historia es, lo pagamos directamente o a través de impuestos. Bueno, esa es la cosa.
Bueno, en cualquier caso, tú pagas por información. Ahora, el problema, ¿cuál es? Que Soytu no ha tenido publicidad dentro de la web y además es abierta, es gratis. O sea, el trabajo de los profesionales de Soytu no lo podía recompensar porque tú abres, entras y no pagas nada.
Claro, por eso te digo.
Porque, ¿entiendes? Entonces,
si lo paga directamente el consumidor, no, hablemoslo, porque hay mucho que cortar, ¿no? Determinados tipos de contenido de este tipo, a lo mejor lo pueden pagar en un sector muy minoritario de la sociedad. Ya sé que además hay, digamos, un proceso de abaratamiento de la información, abaratamiento entre comillas, de regalarla, porque claro, en el momento en que regalas algo, conviertes al que lo recibe en alguien que no tiene ningún derecho sobre ello. Claro, es la madre del cordero. Si lo haces gratis, lo que estás diciendo al que lo recibe es que, claro,
de
que
te cagas.
Calla y come, que te lo estoy dando gratis, ¿no? Entonces, pero la historia es, si cargamos todo el precio de la información sobre el consumidor individual, pues resultará que habrá un 20% de la sociedad que lo podrá pagar si quiere pagarlo, y el resto que no. Que no podrá pagar los... ¿Cuánto costaría un diario, Carlos? ¿10 euros? ¿12 euros diarios? Si estuvieras pagando toda la estructura, es algo así, ¿no? ¿Queréis leer un día? ¿Quién va a pagar 12 euros diarios por acceder a información? Pongamos que habrá que los costes por internet. ¿Seguirá siendo muy caro?
Lo cierto es que el periodismo de calidad es el que nos interesa, al menos lo que me interesa a mí, es un periodismo que vale dinero, Pepe.
Entonces, ¿vale?
Vale dinero, y periodismo de calidad. Y
busquemos las fórmulas para elevarlo a sufragar con los impuestos.
¿Quién hace periodismo de calidad?
Y así nos llega a todos.
La gente, la gente que trabaja en ese mundo, no que trabaja en otros sitios, que te puede... Hombre, claro, si ahora mismo hay un incendio aquí delante, es posible que haya aquí periodistas y tarden más en dar las noticias, como decía... Mi compañero, que esté en su casa con el incendio encima. Pero al final el problema es ese. El problema es que, y te pongo un ejemplo pequeñísimo y rapidísimo. En Twitter existían dos diarios hace un año. Dos diarios. Y uno de ellos, y los dos diarios tenían 170 profesionales que hacían esos diarios. Y uno de ellos cierra el papel. Y el otro mantiene el papel. El que cierra el papel... Dice, no, yo continuaré en la web. No os preocupéis, ciudadanos, yo continuaré en la web. ¿Cuántos de los 170 continuarán en la web? 20. ¡20! 150 se tienen que ir a su casa. ¡20! ¿Tú crees que se puede hacer una web de calidad con 20?
No.
Al lado de un papel con 170. ¿Qué ha pasado? Que el diario que ha quedado en papel es el que también se está defendiendo en la web, porque tiene 170. Aparte de que también está colaborando en redes sociales con él y tal, es el Seattle Times. Y es un ejemplo que se está estudiando. Y uno de los diarios que ha bajado menos en Estados Unidos de ventas es el único diario que dijo, yo cobraré por entrar en la web. Mis informaciones valen dinero. Mis periodistas, yo los pago y valen dinero. Por lo tanto, si usted quiere leer lo que está pasando y lo que están haciendo mis fotoperiodistas y mis periodistas, tiene usted que pagar lo que sea. Una miseria, pero tiene que pagar. Claro, y entonces, ahora, la salvación del periodismo, ¿cuál es el futuro? Pues ya no estamos en manos de Murdoch, nada menos, que parece ser que quiere cobrar las informaciones en la web. Y dicen que en el año 2010, pero no sé si hemos llegado tarde. Liberación ahora, si cuentas en Liberación, es un diario que tú y yo queremos mucho, tienes que pagar para empezar a leer algunas cosas. ¿Quién está pagando? Poquísima gente. Los últimos estudios dicen que todos aquellos que entramos a leer los diarios gratis, yo soy el primero, nada más, el 5% en Estados Unidos y en Gran Bretaña, solamente el 5% está dispuesto a pagar. Poquísimo, ¿eh? Ya no te digo nada, si además los precios son... Solamente el 5%, pero solamente el 5% en la tesis de mi colega, que me ha interesado muchísimo, del compañero que tengo aquí delante, el otro 25% se lo buscará por otro lado, ya a los 100 millones de euros. Pero a mí lo que me interesa, ¿entiendes?, es el periodismo. O sea, mantener la idea de que el periodismo no deja de ser un oficio y una profesión que quiero que se conserve, que no desaparezca. O sea, que sigan habiendo dentistas, pero también periodistas. Justo. Bueno,
la historia,
ya sé que es muy mercantil.
La única historia es quién y cómo. ¿Quién y cómo se pagan los informadores? Esa es la madre del cordero, pero bueno, eso es.
Tenemos un problema, y es que Hugo hace un cuarto de hora que tendría que haber empezado. Además, Hugo nos va a hablar de las nuevas tecnologías del futuro y cómo evolucionarán. De manera que algunas de las preguntas que se están haciendo nos las va a contestar, o en todo caso es lo que planteará. Yo dejaría dos palabras que tenemos todavía, que son Paco Urbieres y Juan Cuberta. Cerraría el tema y os propongo otra cosa. Tenemos una hora y media prevista para comer. Si queréis lo cortamos una hora, ya que es un catering, y ganamos la media hora un poco para... Vamos, para intentar disfrutar de este debate tan interesante que estamos teniendo. ¿Os parece? Pues cerramos con Paco Elvira y con Jorge Cuberta.
Vale, yo solo una cosa que me ha llamado la atención hace poco, que han sido dos artículos editoriales, uno de Juan Luis Cebrián, que dio en una universidad, y otro de Pedro J. Ramírez, una editorial larga en su periódico, sobre el mismo tema, evidentemente, como son los dos con enfoques diferentes. Entonces, ambos se lamentaban... Juan Luis Cebrián de una manera lo aceptaba como natural sobre la pérdida de influencia de sus grandes cabeceras en la opinión pública debido a una cantidad de blogs que tenían una cierta opinión sobre el público, pero él lo veía como una cosa, pues que había, entonces Pedro J. esto estaba como indignado, ¿no? De que una de las grandes familias que con dinero, con el poder, podían influir sobre la opinión pública, le robaran este derecho. Entonces él era una soflama contra, contra los Bobs y tal. Entonces algo debe querer decir también esto, ¿no?
Y no sé si por la falta de tiempo vale la pena, pero de todas maneras ahora se está hablando mucho de prensa y hemos empezado hablando de fotografía documental con Pepe, nos hemos visto en muchos foros y hemos ya debatido muchos temas y siempre me parece que hace una pirueta retórica, no matreta, que es la metonimia, ¿no? Es decir, confundir la parte con el todo para llevar las acuerdas submodismo.
Si a mí me parecía que hacía lo mismo tú también.
por eso creo que ya estamos con un público distinto que poner las cartas encima de la mesa, ¿no? Y siendo muy breve, ¿no? Yo creo que la fotografía documental goza de muy buena salud, de una salud fantástica. El problema tal vez está en la prensa, pero no en la fotografía documental. Sí. Mira los museos, mira...
Le acaba afectando, Joan, le ha acabado afectando.
En julio del Festival de Arles, el director de Magnum decía que el 35% de sus ingresos procedían en estos momentos de alquiler de exposiciones y venta de tirajes originales, de fotógrafos que tradicionalmente son fotoperiodistas en áreas de conflicto, fotografía, digamos, de batalla, etc. ¿No? Que hay simplemente una readecuación de los... de las formas de distribución, pero lo que es el concepto de fotografía documental, yo creo que está, es decir, mira alrededor, ¿no? Otra cosa es cómo definimos, que es un tema que a mí me preocupa, digamos que sería el epistemológico, el semiótico, ¿no? ¿Cómo definimos la fotografía documental? Porque yo no creo que sea un tipo, un género, una categoría, sino simplemente es... un uso de la fotografía, es decir, lo que definía lo documental es su valor de uso, o si quieres, digamos, la función que desempeña, ¿no? Cualquier fotografía puede ser fotoperiodística en la medida en que informa de un suceso en un medio periodístico, ¿no? Y por eso, pues, los aficionados pueden ser fotoperiodistas y la fotografía anónima y las imágenes captadas por una cámara automática. Pueden ser imágenes que transmiten una información en un momento dado, pues puede ser valiosa para el espectador, ¿no? En fin, eso nos extenderíamos y ya sé lo que me va a decir. No lo hemos dicho mucho.
Y
de todas maneras, un par de comentarios muy rápidos.
Adelante.
Con respecto a lo de Carlos, yo creo que en la pedagogía que hay que hacer al lector de periódicos es... No es que se trate... O sea, yo creo que la audiencia no tiene conciencia de que la información tiene que ser gratis, sino de que la información es un servicio público. Es decir, hay la sensación de que tú enciendes la televisión y ahí te explican cosas. Tú pones la radio y ahí te explican lo que pasa. Y ese mismo planteamiento es el que en estos momentos Internet está agudizando. O sea, nos da la sensación de que Internet es un servicio público. Y por tanto, como es un servicio público, como tú decías, lo pagamos con los impuestos, lo pagamos con el canon, lo pagamos con no sé qué. Pero hay la sensación de que es el acceso a la información, el acceso a la cultura, es un derecho que debe proveer el estado del bienestar, ¿no? O sea, entendemos que hay que pagarlo, pero que se paga de otro modo. Y luego, respecto a los archivos y tal...
perdona, solo un segundo. Tienes tanta razón que ahora los grandes grupos dicen que la única manera de salvar el periodismo, el diario del nivel del The Times de Londres o Guardian, es creando fundaciones y que participe el dinero público. O sea, que al final el dinero público es el que lo tiene que salvar todo. Bueno, pues también no deja de ser un problema.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
No, pero
o sea, que los presupuestos del Estado acaben pagando los diarios de referencia o las revistas de referencia.
Sí, yo no digo que sea bueno o malo, yo digo que es lo que pasa.
Pero más que nada para las conclusiones. Un momento, que para las conclusiones os paséis el micro, porque como se está grabando, si no os paséis el micro, no quedaría constancia.
Bueno, se ha citado mucho a Bill Gates, que es un personaje que ha terminado teniendo una importancia capital en nuestras vidas, ¿no? Y hay una cita que a mí me parece premonitoria y además que identifica el problema que tú has apuntado, y Bill Gates ha dicho, quien controla las imágenes controla los espíritus. Esto me parece los espíritus, ¿no? Es decir, el control de la imagen es el control de la conciencia. Y en el fondo, si vamos más allá y hacemos una extrapolación, podemos llegar a decir que en el fondo ya vivimos en un mundo de imágenes y que el problema es cómo sobrevivir a esas imágenes, ¿no? Y por eso, como en el libro de Diplopi, pues cuando vemos imágenes, en realidad lo que hacen es referirnos a otras imágenes, imágenes que ya forman parte de nuestra conciencia colectiva, ¿no? Y las imágenes que se asientan en nuestra memoria son las que reposan justamente en el impacto que han causado imágenes previas, ¿no? Bueno, ¿qué pasará con esos archivos? Desde un punto de vista legal, está muy claro. O sea, según el derecho de autor internacional, el derecho de esas imágenes expiran a los 70 años de la muerte del autor. Otra cosa es el acceso físico a la imagen, pero la información que contienen pasa a dominio público, ¿entiendes? Es decir, es como una obra literaria, cualquiera podrá leerla y reproducirla. Otra cosa es que la biblioteca te preste a ti el libro, ¿entiendes? Pero si esa información circula en internet o donde sea, será de dominio público.
No olvides que las leyes pueden cambiar. Es decir, que en los últimos 20 años, 25 años, desde la gran ofensiva neoliberal, hay una cantidad de sectores que consideramos públicos e intocables, que en este momento son privados y que están en manos de sociedades anónimas. Bueno, y eso puede cambiar, ¿eh? Que las leyes pueden cambiar,
sí, sí, para 5 años. Mal. ¿Eh? Para bien o para mal.
Para bien o para mal. Para bien o para mal. Todo puede cambiar para bien, incluso que Magnum no se tenga que financiar con exposiciones privadas, que siguen siendo un ámbito minoritario, elitista, con lo cual, por muy buenas que sean las imágenes, no tiene ninguna repercusión, y que se puedan financiar en una comunicación pública. Porque no es la solución la financiación de Magnum a través de la venta coleccionista en exposiciones privadas. No es una solución.
Pepe.
Legítimo, sí, pero no es una respuesta. Es legítimo, pero no es una respuesta a las necesidades sociales. No, es una parte de una manera de dar. No es una respuesta a las necesidades sociales de tener imágenes para interpretar.
La exposición.
El imaginario que crean los archivos también tenemos que transformarlo. Claro, hemos creado unos archivos, unos imaginarios con unas estructuras que vienen de atrás, que hay unas estructuras de propiedad determinada, etcétera, que han generado unos productos culturales, esas imágenes que hay, que efectivamente están asentadas en nosotros. Pero es que eso no será para siempre. También para bien, por eso te digo, yo también soy positivo en eso. Podemos hacer otro modelo.
Yo me libraría mucho de jerarquizar la validez de los soportes de difusión de la imagen.
Yo no lo soporto en sí mismos, en su finalidad, sí.
Parece un pecado que un fotoperiodista hiciese un libro de autor. No. Parecía que el libro era un soporte absolutamente elitista.
Yo estoy encantado de que hagan exposiciones y de que hagan libros, de que hagan lo que sea. Lo que estoy diciendo es que esa no es la respuesta que la sociedad necesita a tener un acceso directo a la fotografía que le explica y le interpreta al mundo. Que lo hagan ellos personalmente. Además, me parece estupendo. Pero que eso sea lo que sustituye a una comunicación pública, eso me parece penoso.
No sustituye, simplemente la enriquece.
Bueno, lo sustituye en la práctica. No, porque como efectivamente, y tiene mucha razón, se cierran otros canales, se abren estos. Lo que pasa es que, fíjate, pasamos de unos canales más democráticos a unos canales más minoritarios.
Pero yo creo que simplemente se diversifica.
Es al revés.
Pues explicármelo, que lo entienda, porque... De verdad, a mí me parece que entre una difusión de millones de consultantes o una difusión de 40 coleccionistas posibles que hay una exposición...
Pepe, no lo entiendes.
No lo entiendo. ¿No? Seguramente.
Tú mismo lo dices y ahí está la clave. La mayoría de la gente que está aquí no entiende cómo se genera, cómo fluye, cómo certifica la información de Internet. O sea, mientras no lo entendáis, seguiréis pensando que necesitáis un organismo que la certifique. Y no es así. Ya no es así.
Yo necesito un organismo que me certifique esa información. Pues... Porque si no, ¿quién me la certifica?
Ah, porque no pasas el tiempo suficiente conectado.
Amigo, esa es una buena respuesta. Perdona, porque no soy profesional de la informática como tú.
No, porque no tiene nada que ver ser profesional con informática.
No, es decir, que la respuesta sea: tú eres idiota si no compruebas tu fuente, búscate la vida en la red y de los 100 millones se encuentran y tal. Eso es una falacia.
No, es que no es así. No,
eso es una falacia.
No es así. Es que.
¿Estás solo en la red o no?
Claro, o sea, hay un mecanismo de certificación en la red y no tiene nada que ver con ser informático. ¿Tú hablabas de Karai? ¿De Kirai?
Sí.
Vale. Yo sé de quién está hablando. Y además lo puedo ir a conocer a Tokio.
¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que sabes de quién estás hablando?
Pero ¿Seguro? ¿Estás convencido?
Sí, ¿sabes quién hay detrás?
¿Es una estructura grande, pequeña? ¿Tiene unos intereses económicos detrás o no? ¿Es una persona individual que trabaja en su oficina? ¿O se puede pasar por una persona individual, pero en realidad hay una organización detrás que pone un nombre que es el nombre de Tapadez? ¿Lo sabes todo eso?
Pero,
¿y más como de verdad?
¿La vanguardia qué?
Exacto. No,
lo conozco más a él que a ti.
Escucha, estoy absolutamente de acuerdo. En el fondo, evidentemente no voy a entrar a hablar del medio en que trabajo, pero estoy absolutamente de acuerdo en el fondo de lo que estás diciendo. No voy a entrar en tu provocación, pero en el fondo, claro, pero en el fondo de lo que estás diciendo estoy absolutamente de acuerdo. Cualquier medio ha de ser fiscalizado, cualquiera.
Pero ahí está el
cualquiera.
Que el mecanismo.
Lo que pasa es que tú tienes unos medios para fiscalizar determinadas historias y no tienes medios para fiscalizar otras.
Pero la manera en la que yo certifico la validez de la información es la manera en la cual la va a certificar la generación digital.
¿La generación digital quién es?
La generación digital son los que ahora están conectados a Internet. Son los que llevan el iPhone conectado a Internet permanentemente.
¿Son los aficionados que me van a hacer el fotoperiodismo en el futuro? Son los mismos, supongo.
No, son los lectores. Yo estoy hablando de quién me da validez.
No estoy de acuerdo. Creo que son necesarios varios mecanismos de validación. No solamente lo he seguido unas cuantas veces y me gusta lo que dice. No creo que sea un mecanismo de validación.
Pero bueno, es una discusión muy larga, pero ¿puedes entender que tú mismo estás diciendo que hay algo que no entiendes?
Por supuesto.
Vale.
Hay un montón de cosas
ahí está, que no entiendo. Ahí está el futuro. En lo que tú no entiendes está el futuro.
Mira, mi futuro está en que hasta yo consiga entender las cosas que no entiendo ahora. Ese es el futuro al que yo aspiro, a entender las cosas. No aspiro a un futuro donde cada vez más entendamos menos.
Que parece que ser.
No, la propuesta es implícita,
Vamos a prolongar un poco más porque no se puede cortar esto. Y si acaso Hugo entrará después de la comida, y así vamos más tranquilos, ¿vale?
Pepe, una cosa. Creo que una de las cosas que nos cuesta entender a algunos, y quizás yo ya. Bueno, Phil, pienso que el mecanismo del que tú hablas, del que pides, que a mí me gustaría saber en cuál has confiado alguna vez en tu vida, no existe, es un mecanismo de relación de confianza. Entonces, ya sea a un periódico, ya sea a un portal del que hablabas, que filtre, valide, lo mismo está ocurriendo en la web. Él mismo ha dicho, Carlos, yo tengo tíos que me siguen. O sea, él ha creado un vínculo de confianza con una serie de bloggers que creen en él. Y él, lo único que tiene que hacer es mantener esas relaciones y ser honesto con su trabajo. Eso es lo que garantizará que cada vez más gente se una a su blog y él sea alguien de referente. El problema es que ahora no van a haber 5 portales, como tú decías, ¿no? Hay millones. Entonces tú te vas adheriendo y solo depende del espectador, del consumidor, la red que crea para estar informado. O sea, ya no hay 5 portales, ni los pueden haber.
A mí me parece,
o sea, hay millones y cada uno millones. Se crea su propio diario digital, que es la suma de toda la información que puede interesarle.
Cojonudo, y en vez de estar metido en un librito en el cajoncito del escritorio como antes, el diario personal está a la vista de todo el mundo porque la gente decide hacer público eso. Parece cojonudo, parece estupendo, pero eso sigue sin
solución. La relación es la confianza, como lo ha sido siempre en todas las relaciones del mundo entre empresas y individuos.
Pero
Silvia,
la confianza se basa en datos reales. Es decir, tú puedes
confiar. ¿Qué son datos reales? ¿Qué son datos reales?
Conocimiento de la fuente, de sus estructuras económicas, de sus intereses económicos, políticos. Todo es en eso se basa la confianza, en la comunicación de masas.
Dame un referente de comunicación de masas que haya.
Cada uno de los suyos, no sé si lo hay. Estamos hablando de lo que estamos necesitando.
No lo hay. Tú tienes confianza en una serie de medios. Esto es lo que realmente es importante para ti.
Sí.
Pero no existen
Niveles relativos de confianza en diferentes medios. Y entre todos puedo construir.
Pero
esos niveles de confianza se basan en el conocimiento de las personas, de las trayectorias y de las finalidades del grupo como tal que lo forman. No se basan en nada.
Yo quisiera añadir una pequeña reflexión simplemente, ¿no? Desde mi punto de vista, ingeniero informático,
que lo sepáis.
¿Qué se le va a hacer? Bueno, si vivimos en la sociedad del conocimiento, sociedad de la información, ¿cómo puede ser? Yo creo que es el kit un poco de la cuestión. ¿Cómo puede ser que la misma información escrita o fotográfica no sea un bien de primera necesidad? Si fuera un bien de primera necesidad, que yo creo que en la sociedad que vivimos ya lo es, como el pan, por ejemplo, ¿por qué no se han desarrollado medidas, leyes protectoras que permitan a los periodistas vivir ahora en el futuro, gracias a esas leyes protectoras? Pero eso que dices es que no estamos entendiendo que la información sea un bien de primera necesidad.
Claro, pero ¿por qué estamos perdiendo la sanidad como servicio público libre y gratuito? ¿Por qué estamos perdiendo la enseñanza como un bien y un patrimonio público, colectivo y gratuito? Pues la información ni siquiera la hemos tenido nunca, no la vamos a perder, ¿sabes? Con mucha más facilidad. Si estamos perdiendo cosas mucho más asentadas, es decir, que han sido patrimonio colectivo, como es la enseñanza, las pensiones y la sanidad. Si estamos perdiendo eso, lo otro que no se había conquistado todavía, pues con mucho más motivo.
Pero precisamente
sí que hay esperanza. Yo también soy optimista. ¿Qué cojones? Voy a ser el único que no es optimista. Sí que hay esperanza.
Un segundo de nada y ya la confianza. Esos medios de validación de los que estás hablando
sí
permiten que nos cuelen goles como el famoso cormorán de Irak lleno de petróleo y cosas de ese estilo.
No, eso, o sea, eso lo hace la falta de medios. Perdona, es exacta, me estás dando el contraejemplo.
Los medios tradicionales. Yo solo quería comentar que la confianza que ella ha comentado, que es la que genera un blog o quien sea y que hace que le creas, tampoco a ciegas, pero le creas, es la misma que puede generar un periódico a través de su trayectoria. Y dices, este señor tiene una trayectoria X, tiene un prestigio, tiene una confianza y por tanto lo dice, más o menos lo voy a creer. No dice, como no hay un organismo detrás que contrasta fuentes, no me creo nada de lo que dice, solo creeré lo que diga un periódico en papel, porque al final mentir podemos mentir todo.
Parece que has entendido que yo estoy haciendo una defensa numantina de los medios establecidos y que me estoy cargando cualquier posibilidad de otro tipo de comunicación. Entonces yo también me siento incomprendido, porque creo que no he dicho eso en ningún momento.
Yo seré muy breve, simplemente corroborar lo que ha dicho Siki, y es que seguro que alguno de vosotros habéis leído el manifiesto Chloe Train, no sé si os suena. Habla de cómo ha cambiado la estructura de las empresas.
No, pero me voy a apuntar.
¿No? Pues apúntatelo porque...
¿Manifiesto?
Chloe Train. Entonces, sí, es básicamente, viene a decir, resumiéndolo muchísimo, es que las empresas dejan su estructura tradicional para convertirse en conversaciones. Claro, dices, ¿qué me estás contando, no? Básicamente es el hecho de la confianza, es lo que ella decía, conversaciones, entrar en la red de la conversación, en generar confianza a esos usuarios que han de comprar un producto o que han de consumir un producto. Eso puede hacer un blog, lo puede hacer... Esa es la magia, quizá, un poquito de estos nuevas vías de comunicación, que cualquier persona individual puede llegar a millones de personas, ¿no? Y yo creo que eso es positivo si esa persona, pues eso, genera confianza y ha llevado una trayectoria que tú, pues, confías en lo que está diciendo. Y simplemente quería un poco apoyar lo que ella está diciendo y lo que decía Siki. Y los medios tradicionales también.
La magia me gusta, pero la magia
de que era la otra, ¿eh?
Sí, ¿cuántos, en realidad, luego, cuántos de esos 100 millones de bloggers sabes?
Dice Isaac que Hitler hizo lo mismo.
¿Hitler hizo lo mismo? ¿Qué hizo?
Una persona que se supo comunicar, llegó a las masas, fue una opinión individual y vemos el resultado, ¿no? Quizás sí que es cierto que un cierto filtro tiene que existir. La sociedad por sí sola es muy peligrosa.
Es un terreno complicado porque no voy a explicarme en sus palabras. Yo no estoy diciendo que haya que filtrar las comunicaciones individuales de los blogueros, tal. Estoy diciendo que uno, por su propio bien, se las tiene que filtrar a sí mismo, no que alguien haya de filtrar la comunicación de cualquiera que quiere colgar en la red lo que le da la gana. Que uno por su propio bien se lo ha de filtrar el solito. Y que la mejor manera para mí de filtrármelo es no tener que hacer cada día un montón de horas, como decía el anterior, no me apetece. Ni tengo tiempo para estar
un montón de horas leyendo cosas en los libros.
¿Y cuál es el problema?
Puedo estar un montón de horas leyendo. Un montón de horas leyendo. Porque cuando yo me compro un libro, sé, he elegido ya la fuente, he hecho todo ese proceso de validación. Lo que tengo ganas es de pasarme horas cada día buscando.
No, es que no buscas.
Quiero tenerlo ya, quiero tenerlo decidido. Quiero que se me facilite. Porque me parece que a nivel práctico, lo único lógico es que ese pacto de confianza que decía Silvia actúe automáticamente. Es decir, que no tenga que ganarme la confianza un bloguero nuevo cada día. Necesito portales de referencia, necesito comunicadores de referencia. Y esos comunicadores, para ser poderosos, tienen que ser una organización que cubra muchos aspectos de información, no la opinión, porque además normalmente los blogs son opiniones de un tipo por libre, aunque sea una opinión muy valiosa y tal. Eso puede ser
el complemento que habíamos dicho antes. Vale, muy bien, y además me leo la blog de el blog de Paco Elvira, porque es cojonudo. Pero no espero que la cojonuda, con su blog cojonudo, me solucione mis necesidades de conocimiento, de interpretación, de tener una visión. Claro.
Bueno, yo quería decir una pequeña aclaración, bueno, opinión personal, referente a, al tema de la que tiene que ser la información controlada por los, por la Generalitat, por los medios públicos, ¿no? Esto también tiene un problema, que es que, como se ha visto en el comunismo, en el capitalismo, en otras cosas, se controla la información desde una sola fuente, y lo que estamos hablando aquí de Internet es que puede controlar todo el mundo, y no solo tienes una versión, sino que tienes todos... todas las versiones de la gente, ¿no? Y puedes sacar unas conclusiones de la varia. Y yo, bueno, pues estoy estudiando fotoperiodismo y quizás también dentro ser fotoperiodista, si puedo, alguna vez. Pero también soy usuario de Internet y también soy de estos que dicen, ¿no?, que del futuro yo no solo miro una sola fuente, sino que las miro todas y voy siguiendo todos los recorridos de toda la información que puedo conocer. Y sigo muchos blogs, pero creo que es el conjunto lo que enriquece, ¿no? Y la confianza que tienes en un blog es algo muy importante para... No es una cosa de un día, ¿no? La Vanguardia tiene 100 años de experiencia y esos 100 años tendrán esta seguridad. Pero 5 años escribiendo en un mismo blog a la gente le puede dar la seguridad si ha sido constante y ha sido riguroso con la información.
¿Cómo sabes que ha sido riguroso? ¿Cómo sabes que no ha creado interés?
Lo mismo que
sabes que tiene que ver lo de la Vanguardia. Yo soy Cris y... Es que soy a mí me pasa un poco como a Pepe. Me pierdo.
Porque no lo entendés.
Es que nadie me lo ha explicado, ese es el problema. Nadie me ha explicado dónde tengo que ir a buscarlo. Entonces yo me pierdo. Entonces yo puedo entrar en un blog y yo no sé esa persona que hay detrás, si ha creado un personaje durante un año, ha estado alimentando ese personaje y me está dando la información. Y yo no sé nada de eso, porque es un tío, en definitiva es un tío que está en su casa escribiendo delante de un ordenador.
Mientras Pepe hablaba, yo una cosa muy importante que dijo, fue de que tenemos que conseguir
que se entienda el pensamiento visual como una manera de pensar. Hace 150 años que hacemos fotos y todavía no se entiende eso. Pues tendrán que pasar 300 hasta que la gente entienda Internet. Hay que aprender a usar Internet. Hay que entenderla para poder saber usarla. Pero lo que está claro es que ese es el futuro. Vale, pues entonces, cuando hablamos de el fotógrafo del futuro, mientras los fotógrafos no entiendan Internet, no van a ser parte del futuro. ¿Vale? Ese era mi punto clave. O sea, mientras los documentalistas no se sepan comunicar por Internet, pues se acabó. O sea, o espabilan antes de entender Internet. A mí me da igual, porque yo la entiendo.
Piensa que puede hablar.
Escucha, no aceptes Internet tal como te lo venden, ¿eh? Haz tu propio proyecto de Internet, del uso que quieras hacer de Internet. Claro, no del que hay, no del que... Esa es la clave de la cuestión. Nadie está poniendo en cuestión Internet. La historia es cómo lo gestionas, cómo lo haces y cómo haces que no esté en manos... de la dispersión, de la gente. Simplemente, si no puede ser tan fácil como me ahorro el papel, pero tengo una serie de diarios de referencia que enchufo al ordenador y no tengo que buscar, y ya están constituidos como grupos, como organizaciones, con unos puntos de vista, con una estructura de trabajo y con unas biografías detrás que me dan información.
Es que se acabó, no es tan fácil.
Pues debía ser tan fácil.
No, sí, no, porque la vida debía ser tan fácil. Complejidad. Eres más libre, tienes más responsabilidades personales. Sí.
O sea, eres más libre porque tienes más facilidad para alcanzar las informaciones que quieres alcanzar creíbles, no porque tu responsabilidad se diluye tanto en la búsqueda de información por todo sitio que al final estás en un marasmo permanente. Eso no es libertad.
El Google en la libertad de Internet en la que vivirá, Google no existe. No usa ese buscador. La información tiene de otra manera. O sea, el que piense que entra,
quien piense que encontrar la información en Internet entra en un buscador, ya está equivocado. O sea, ¿por qué no la vas a buscar? A él, la información de Caray, no la buscó.
¿Cómo la información de entonces?
Creando redes de tu propia confianza con gente que tú conoces a través de los años
Pero es que yo quiero estar
sí, claro, yo sí. Yo sí, no es japonés, es español, es editor de libros,
pero
es traductor.
La información no la quiero dentro de años, que haya generado una red de confianza con una serie de corresponsales que no conozco físicamente, que nunca.
Pero si tú ya te has gastado esos años en La Vanguardia. Es que estás despreciando la inversión.
Porque trabajo allí.
Pero que estás despreciando la inversión que La Vanguardia tiene en la creación de ciertas redes. Y en el trabajo que tú mismo has tardado en confiar en ciertas fuentes. Pues es lo mismo que tiene que hacer todo el mundo con las fuentes de Internet.
Mira, si yo no fuera periodista, lo que quiero, si yo fuera albañil, lo que quiero es que alguien cree esa red de confianza, que me den todas las garantías de cómo está generada esa red de confianza,
el albañil,
y que empiecen a trabajar para darme información. No dentro de 5 años, donde yo cuando venga de la obra tengo que estar 3 horas...
El albañil no se conecta.
Quiero que empiece ya una organización de mi confianza a darme información esta noche.
El albañil no se conecta.
En media hora.
Y el segundo punto.
Pues vamos muy mal entonces, ¿eh? Vamos muy mal, ¿eh? ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo?
Sí.
Si el albañil no va a Internet... El Internet es para un 10% de la población, entonces ese
de todas las notas que yo tomé, que no, sí. Me ha faltado lo primero, que es la gente no quiere la realidad, no quiere saber. ¿Se acabó?
Entonces, por favor, eso es una burrada. Perdona que te lo diga. Es decir, tal vez es verdad que hay gente que no quiere saber, no quiere tal, pero eso es un mecanismo que cualquier política, digamos, de salubridad social, ha de intentar destripar. Esa es la política del mercado, esa es la política del poder económico, borregos, todos. Pero no es la política de un proyecto democrático de libertad.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuánta gente en el mundo tiene Internet?
¿Cuánta gente?
Es igual.
No.
Esto es muy importante. O sea,
¿cuánta gente tiene Internet?
Menos del 1%. La misma cantidad que llega a la universidad.
¿Y entonces?
La misma cantidad que se come el coco con estas preguntas. Nosotros estamos muriendo de hambre.
Sí, vale. Estamos.
Pues ya está.
Vale, pues el proyecto, ¿cuál es?
Entonces,
¿cuál es? ¿El proyecto de una información libre cuál es?
Claro.
Que todo el mundo se coma el coco con estas cosas.
No.
A ver. ¿No?
Estamos simplificando y tirando las cosas así. Pero.
No simplifiques tanto.
Bueno.
No, de verdad, no simplifiques. ¿No?
Yo lo hago. Ay, ya me he liado.
Es que no lo tienes claro tampoco, ¿eh?
A ver, mi nombre es Francesc y soy fotógrafo simplemente, ¿eh? Nada más que eso. Pero a mí me parece que un problema que está, lo que yo veo de esta confrontación que se está creando, es que el problema es que todos somos adultos y hemos olvidado, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, también íbamos por el mundo despistados y no sabíamos qué libros teníamos que leer, qué revistas teníamos que comprar o qué canales de televisión o de radio teníamos que escuchar. Y con el tiempo hemos aprendido. Pues ahora nos está pasando lo mismo. Internet es lo mismo, pero sencillamente más grande. Y nosotros hemos entrado ahora. Y ya hemos perdido la práctica de aprender a buscar, a encontrar cuáles son las fuentes que para nosotros son fiables. Pero esto nos pasaba cuando éramos adolescentes y hemos leído un montón de mierda y hemos leído un montón de revistas y de periódicos que no nos han servido para nada para llegar a saber qué es lo que queremos y dónde podemos encontrar información que para nosotros es contrastada y es útil. En Internet pasa lo mismo, tendremos que leer mucha mierda antes de saber dónde podemos ir a buscar lo que nos es interesante. A mí me parece que el problema está en que estamos hablando en niveles distintos, ¿no? O sea, Pepe es una persona formada y habla desde ese punto de vista de persona formada, pero me parece que olvida el proceso que ha seguido para llegar aquí, ¿no? Y en cambio tú, que no sé cómo te llamas, ¿no? Estás hablando como la persona que tiene que hacer todavía este proceso de formación, ¿no? Porque Internet es una cosa nueva y requiere este proceso de formación.
Hay que hacerlo de nuevo. A lo mismo hay que hacerlo otra vez.
Yo creo que hemos cambiado el tema un poco. Estamos hablando de blogs y estamos hablando del futuro del fotoperiodismo. Y... Walter. Yo lo que creo es que estaba hablando con un par de amigos y trabajar y poner los trabajos en Internet está bien, le llega al grupo de gente, lo pueden ver. Pero hacer la información, llegar a los lugares, estar tiempo, hacer los trabajos, necesita dinero. Entonces. No hay forma de poder hacer periodismo serio.
Y que yo no creo que sea gratuito Internet, ¿eh?
No, sí. Pero el tema es, estamos hablando de un medio que supuestamente tiene acceso a todo el mundo, que en verdad no lo es. Pero para hacer los trabajos que necesitamos hacer, necesitamos tiempo y necesitamos dinero. O sea, necesitas tiempo y para, si necesitas tiempo, necesitas dinero. O sea, no hay forma de hacer un buen trabajo si no tienes dinero. Eso es así. Entonces, decir que, o sea, yo soy partidario de tener una página web para que la gente pueda dar los trabajos, ¿ya? Pero necesito de otra forma de trabajar para ganar dinero para poder hacer los trabajos. O sea, no, una cosa, es como que a veces me piso la cola, digo, ¿qué hago primero? ¿Ya? No, un segundo. El ejemplo de que en internet no hay dinero es el ejemplo de Soy Tú. O sea, yo creo que era una página bastante buena, ya, y pero no da. O sea, no... O sea, y sirve como filtro, como alguien dice, que yo también necesito ese tipo de filtros. O sea, yo me pierdo cuando entro a... Yo estoy en Facebook y tengo un montón de amigos y están, me mandan un montón de información y muchas cosas son... O sea, tengo que estar leyendo y no sé qué es y me pierdo. O sea, es un lío. O sea, de verdad. O sea, es complejo. Yo no sé de verdad cómo hace en internet para encontrar información. O sea, si encima no busco el buscador, no soy buscador. O sea, no sé, yo creo que me gustaría que volviéramos a lo que es el futuro del fotoperiodismo, porque creo que la verdad que nos estábamos yendo un poco.
Sí, yo también creo que nos estamos yendo del tema y eso es el futuro del fotoperiodismo.
Mi base es que el futuro del periodismo, del fotógrafo, es que como no entienden usar Facebook, no tienen.
Sí, oye, pero es que después hay una intervención sobre precisamente el uso de la tecnología en internet. Hay una intervención.
A ver, no, un segundo.
Sí, no,
yo no necesito usar Facebook para hacer las fotos, ¿qué hago? Estamos jodidos, o sea, yo las fotos que hago. O sea, a ver, si no sé usar Facebook, soy un mal fotógrafo, estamos jodidos, ¿eh? O sea,
No vas a conseguir dinero. Vas a conseguir financiación.
No, quería decir que John McRae, una de su intervención es precisamente sobre todo esto. Yo esperaría que me expusiera y entonces por ahí podemos tirar un poco más de intervención.
Yo cambio de tema. Hablando del futuro del fotoperiodismo, el otro día entro en La Vanguardia Digital y pongo en el buscador fotos y resulta que me puedo descargar todo el archivo gratis de La Vanguardia de todos los fotógrafos. Sí, es así. Yo pongo Pedro Madueño.
¿En alta resolución?
En una resolución que me daría como para un 18-24. Es así, yo flipo. Entro y digo, pongo Pedro Madueño y de repente me aparecen el retrato de Tapias que le encargasteis, retrato bonito, y me lo descargo y resulta que me puedo hacer una copia de
como usuario normal.
Como usuario normal y ni siquiera soy suscriptora. hablando, no, me interesaba mucho lo que decías, Carlos. Si nosotros mismos no valoramos el trabajo que hacemos y lo estamos dando gratis, ¿cómo voy a vender yo un Pedro Madueño? Por ejemplo, ¿cómo voy a decirle a alguien que una foto de Pedro Madueño?
A un grupo privado, ¿estás escuchando?
Sí.
Lo que no está permitido es que espera que pueda salir.
Perdón,
no sé,
hay un copyright y tal. Pero La Vanguardia la está distribuyendo gratuitamente.
¿Cómo está distribuyendo textos y cómo está distribuyendo?
Una cosa es en prensa escrita que ellos tienen la sección donde distribuyen gratuitamente los PDFs de lo que se ha publicado, que es para lo que tienen el copyright. Y luego, mi pregunta es: ¿tenéis el copyright de toda la selección de fotos que tú dices que están en el archivo? Se publica una, pero la serie entera está en vuestro archivo. Resulta que este archivo entra a los cuales.
No, lo tiene, ¿no? Pero sí,
te lo descargas.
Una cosa es la copia privada. Y según la legislación española de propiedad intelectual, o sea, nosotros pagamos un canon cada vez que nos conectamos, o sea, por la conexión a ADSL, por el disco duro, por el ordenador, por el CD, por el DVD, etcétera, etcétera. Y eso nos da, digamos, permiso, es decir, es perfectamente legal, que nos bajemos contenidos para uso privado. Otra cosa es que esos contenidos se utilicen para comercializar. Eso es ilegal. Es decir, tú coges una foto de La Vanguardia impresa y te la cuelgas en tu casa, eso es perfectamente legal. La pasas en una clase en la universidad, eso es perfectamente igual. Ahora, tú imprimes una camiseta, es ilegal.
Soy a més, teòricament, i has donat un parell de voltes, no? Bastantes. Resulta que l'usuari normal, no tiene en ningún lado de esa página una frase que diga el uso diferente al privado de estas imágenes quedará penalizado, la, 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 y que esas imágenes tienen un copyright que puede ser o no compartido con la vanguardia. Esto lo desconozco porque ni siquiera lo pone. Solo pone foto Alex García, foto Pedro Madueño, ni siquiera pone la C de copyright. O sea, que para el que no es ducho en la materia, llega allí, yo no sé si, yo llegué a pensar, igual es un servicio magnífico para los estudiantes adolescentes que han de hacer proyectos y han de presentarlos al final, ¿no? Y que van rellenando sus proyectos y PowerPoints con las fotos que la vanguardia gratuitamente cede.
Vamos, es que es, hay un marco legal y a eso hay que atenerse. Entonces,
no es ilegal.
Es decir, vamos a ver, yo puedo tener mi página web y poner mis fotos de las que soy autor y a cuya autoría no renuncio. Y esas imágenes alguien se las descarga, las pones a las pantallas o las cuelgas a la pared, etc. Eso es perfectamente legítimo. Ahora, que una de esas fotografías se utilice para un anuncio o para publicar un libro comercial, entonces es ahí donde yo voy a hacer valer mis derechos de autor.
Hombre, que si no lo sabes te campuro, es como no conoce el código de la circulación.
¿Cómo podemos controlar eso? Porque claro, desde el momento que unas imágenes están en internet, acceden a ellas todo el mundo, y una persona es inviable que pueda controlar eso. El uso ilegal que se supone que puede hacer la gente. Porque a mí ya la cosa no la tengo. Pero si mi imagen está en internet y alguien la utiliza, ¿yo cómo lo sé?
Si no lo sabe, si nadie lo sabe, pues...
No, pero la foto que dice ella, por ejemplo, de Pedro Madueño, igual se publica en un periódico japonés y ¿quién se entera?
Pues hay unas agencias de sección de...
Vale, yo lo único que estoy diciendo es que si la entidad de gestión y distribución que comparte el copyright ya no pone un cartel o pone algo diciendo, ojo, los usos distintos son ilegales, me da la sensación que desde la propia vanguardia se está fomentando.
Silvia, veo que si hay una legislación al respecto, un usuario comercial de la imagen tiene que conocer esa legislación. Es decir, no te pone cada 5 metros una señal de previo pasar 120, pero tú sabes que en esa autopista no puede pasar 120. Hay que conocer. Si eres un usuario privado, no, pero si eres un usuario comercial, tienes que conocer mínimamente las leyes que tienen que ver con la
artículo. Vale. No, Joan, sobre lo que decías, por ejemplo, un ejemplo que creo que es donde va Silvia también. Tú en tu web tienes tus fotos, ¿no? No, ¿verdad? Vale, ya me lo imaginaba. Entonces iba a decir, vale, pues ya está. Entonces quiero decir, a ver, Pedro Madueño igual intenta, y yo me temo que igual en las fotos en esta web de La Vanguardia, igual está la foto de Cádiz, de Kim Manresa y tal, esto no lo sé. Entonces, imagínate, esto hay una venta de gente, de coleccionismo, que ha pagado dinero por tener estas fotos, pues claro, puede haber uno, se la baja y como dice Silvia, la puede ampliar 18-24, se la lleva a Sabate, se la hace embaritado y se la colga en su casa. Fantástico, y se tiene toda la pared con una colección.
¿Y qué? ¿No? ¿Y qué pasa? Bueno, Paco, yo tenía un Cartier de Bresson así de grande en mi casa, sí. Y nunca se lo compré porque me gustó la foto del perrito en la calle aquel y una repro, me la hice y me la puse en casa.
Ya.
A mí esa foto me gustaba y dije, la voy a tener. ¿Y qué pasa? ¿No? Le hice una repro y me la puse en casa. No he comerciado con esa foto, ni el señor Cartier-Bresson ha sufrido porque yo tuviera su foto en mi casa, ¿no? Aunque no sea un original. Tampoco la podré vender nunca porque no es un original.
Pero si no te ve el carácter, puedes bajar fotografías tranquilamente a Ansel Adams. Voy a la biblioteca del Congreso norteamericano.
Bueno, bien. Perdonad, yo creo que estamos hablando aquí de un conflicto de intereses, ¿no? Hay el conflicto individual del derecho al uso individual que tenemos porque pagamos todas esas cuotas que Joan ya ha comentado, y el interés del autor de la fotografía a defender sus derechos como derecho, como autor, ¿no? Aquí me parece que lo que pasa es que el que hace un uso comercial de estas fotografías está haciendo una ilegalidad y que realmente no tenemos forma de controlarlo. Esto lo siento, pero es así. O sea, no podemos hacer más. Y me parece muy bien la iniciativa de poner notitas diciendo este uso es fraudulento, pero si alguien quiere hacerlo, lo hará igualmente. O sea, que no creo que tengamos ninguna opción de protegernos de estos usos, ¿no? De todas formas, me parece que nos hemos ido completamente del tema inicial ya, ¿no? Y que quizás sea el momento de o volver a él o abordarlo, ¿no? Porque podemos estar hablando de derechos de autor, de cualquier tema hasta el infinito, ¿no?
Bueno, en todo caso, despedimos a Pepe. Muchísimas gracias por la batalla del debate.
Son las 2:30, os propongo que a las 3:30 prosigamos.